Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Estás escuchando echarlas.es.
¿Has visto a Nueva York en el cine?
¿No es precioso, Ike?
Sí. Y más aún cuando amanece.
Sí, es cierto. Me encanta.
¡Qué maravilla! Esta es una gran ciudad. No me importa lo que opinen los demás. Es tan extraordinaria, ¿verdad?
Sí.
¿Has escuchado a Nueva York en la música? Pero si de verdad quieres saber cómo es Nueva York, tienes que escuchar Un Minuto en Nueva York, un podcast que no da lo que promete, te da mucho más. Un Minuto en Nueva York.tumblr.com, con guión en vez de espacios. Esta promo sí que dura un minuto.
Hola, buenos días, Filip.
Buenos días, Manolo. ¿Qué tal?
Muy bien, disfrutando de esta costumbre podcastera, esta costumbre finlandesa de la sauna. Ya sabes, esto que nos gusta montar en verano. Ya sabes, sí. Cerrar una habitación, poner unos pocos de cables y meter mucho vapor.
Yo tenía humedad. Suerte y ahora aprieta algo menos el calor en estos días aquí en Madrid. Ha habido días muy complicados. Sobre todo me ha costado mucho a mí, después de estar una semana como a unos 20, 22 grados, la vuelta ha sido realmente muy, muy difícil para mi salud. Luego ha habido, ahora estamos teniendo unos días un poco más relajados, no sé, ahí en Córdoba, pero me temo que ahí es peor que aquí, ¿no?
Es que estoy buscando una analogía que pueda representar un poco la situación.
Ahí no hay descanso, ¿no? Cuando empieza el verano, hasta octubre no hay descanso.
Ha habido poca tregua. O sea, la sensación es como cuando estás haciendo pizza en casa y te dice tu mujer, cariño, abre, que creo que ya está hecha, y abres la puerta del horno. Esa primera bofetada de calor que te da, que te empaña las gafas y te abrasa la cara, eso es lo que siento yo cuando abro la puerta del portal y salgo a la calle cada mañana.
Y sigues corriendo a pesar de todo.
Sí, pero hay que correr ahora extraña. Hay que correr, por ejemplo, pues muy tempranito por la mañana, a las 8, a las 8 y media. Es la hora límite para correr por asfalto. Si no, pues hay que buscar sombra. Hay que meterse en parques y demás y correr a la sombra. Ya sabes, como los vampiros.
Desde la última vez que hablamos, ¿cuántas maratones habéis hecho?
Pues no hemos hecho ninguna, pero ¿no? Creo que hemos cometido la pequeña locura de apuntarnos a una carrera de esas que ves como un reto imposible y que creo que precisamente es eso lo que nos motiva. Entonces tenemos por ahí una distancia en mente que queremos hacer. Y,
confiesa.
No, superaremos la maratón, una distancia más allá de la maratón que queremos hacer ahora en septiembre. A ver si sobrevivo, te lo cuento.
O sea que te estás preparando para eso, ¿no?
Estamos poniendo la intención y el empeño. No sé si estamos muy preparados, porque para esas cosas creo que uno no se prepara. Uno trata de llegar lo mejor posible y a ver si después hay suerte y uno sobrevive.
Pero así, tengo la impresión de que habéis hecho muchos más kilómetros que el año pasado. ¿Me equivoco?
Vamos haciendo más kilómetros. El mes pasado, no sé si recuerdas que te dije que nos pudimos escapar un fin de semana.
Sí.
Bueno, pues ayer mismo estábamos todavía sacándonos algunas de las espinas que recogimos en esa salida al campo. Sí, ahora van empezando a salir para afuera. Esto que te tocas en la pierna y dices, esto que tengo aquí, ¿qué será? Y ¡ay, un palito! ¡Qué bien! Muy divertido
todo. O sea que es por el monte, ¿no? Lo que hacéis mucho ahora.
Esto va a ser por el monte. Cada vez que podemos nos escapamos y aunque nos toca tragar mucho asfalto y mucho parque, porque no siempre hay la ocasión de ir al campo, ni los horarios que uno quiere para ir al campo, pero bueno, las carreras que más nos llaman la atención ahora son fuera. Yo sé que tú también paseas, y de hecho me debes una foto de tu paseo de esta mañana.
Sí, sí, te lo mandaré. Cada día son más complicados mis paseos.
¿Y eso?
Ahora con dos perros pues es complicado, pero bien.
Ahora ya no tienes excusa para no ir. Ahora ya es obligatorio, mandatorio.
Obligatorio, y además dos veces al día como poco. O sea que temprano por la mañana, lo mismo por el calor, y tarde por la noche. Y bien, la verdad es que te obliga a salir. Eso está bien, está bien.
¿A ti tampoco te hacen falta muchas excusas para salir?
No. Lo que pasa es que con el acuso el calor cada día más, ¿no? Cada año más, cada año me cuesta más este clima de aquí extremo, ¿no? O todo o nada. Entonces me cuesta, pero bueno. Hemos tenido una semanita por el norte de lluvia, que no sé, más de la mitad lluvia, pero es que lo hemos agradecido mucho, ¿no? Así que nada, bien. Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Qué has hecho en todo este tiempo? ¿Qué has tocado? ¿Qué has trasteado? Yo te iba a preguntar, veo a la gente muy nerviosa en los pocos feeds que puedo leer últimamente. Veo a la gente muy nerviosa con el iPhone 6. Veo por ahí, veo que hablan de capturas porque no las he visto siquiera. Y bueno, quiero saber qué piensas y si has leído algo y si te lo vas a comprar, o sé que me vas a decir que no ahora y que luego te lo comprarás.
No, yo te digo ya que sí, Filip. Lo que pasa es que yo con los rumores sigo la técnica. Esto es como cuando tengo un amigo, no lo conoces creo, o igual sí, un amigo que siempre que sale a la playa, es un tío que encuentra muchas ofertas y tiene mucha suerte, y encuentra muchas ofertas. Dice, hostia, tío, me voy a la playa una semana, voy a tal sitio, voy a este otro, y es súper barato, y siempre descubre que le cuelan una oferta en un sitio nudista, lleno de viejos. Dice, entonces, o sea, ¿cómo haces cuando vas a una playa y solo hay señores mayores en pelota? Miras para adelante, no ves nada. O sea, tu visión periférica se anula por completo y solo puedes mirar para adelante. Entonces, yo con los rumores sobre Apple, sobre el iPhone,
haces lo mismo, ¿no?
Hago lo mismo. Imagino que son señores en pelota, mayores, con barriguita y tal.
Nah, pero no me puedo creer que no hayas visto ni una captura o que no hayas leído algo. No me lo creo.
Voy leyendo un poco lo que me encuentro en otro sitio. O sea, no leo el rumor, sino que me encuentro con cosas que gente que sí lee esos rumores pues cuenta. O bueno, pues cuando hace una semana hablé con Emilio y grabamos y demás. Ese tradicional episodio, o lo que yo considero ya ese tradicional episodio con Emilio, en el que nos preguntamos y nos miramos a la cara y nos decimos, ¿te lo vas a comprar? Uh-huh. Y al final sabes que sí, aunque digas que no. Solo parece ser que hay claro que va a haber pantallas más grandes y ya está. Es decir, es que creo que es lo único que trasciende.
¿Y eso a ti que te inspira? Porque tú has sido muy del tamaño, bueno, del actual o del anterior, que más o menos es igual, es un poco más largo ahora, pero has sido muy de este tamaño. Quiero decir que es muy cómodo de llevar en el bolsillo. Yo siempre he defendido una pantalla un poco más grande por aquello de que cada día leo peor. Aunque ahora con mis gafas de cerca he mejorado mucho, tengo que confesarlo.
Muy bien, muy
pero,
bien.
Pero sí que defiendo el tema de la pantalla más grande, que reconozco es más incómodo, pero que para mí va a ser un alivio. ¿Y tú cómo lo ves esto? ¿Te vas a meter una pantalla más grande en el bolsillo? ¿No te va a importar?
Yo creo que quizá ahora empezamos a compartir el mismo tono de pelo, Filip. Entonces,
te queda mucho para alcanzarme.
Va saliendo ya. Estamos ya ahí, casi, Filip. El año que viene me actualizo ya a tu versión de firmware, la versión mayor. Y no, el tema es que me encuentro con dificultad para leer, pero también creo que un poco porque me emperro en tener una fuente demasiado pequeña, ¿no? Y que quepan más cosas de la pantalla. No, me encuentro con dificultad, quizá, o quizás veo con menos malos ojos una pantalla un poco más grande. Pero sobre todo porque creo que yo, en mi caso, podría matar dos pájaros de un tiro. Y es que con una pantalla un pelín más grande, no digo mucho más grande, yo creo que al final, de la misma forma que nos vendieron la moto de, oye, mira, aumentamos el tamaño de la pantalla, pero vamos a aumentarlo lo justo para que quepa otra fila de iconos.
Sí.
Creo que van a hacer un poco lo mismo ahora. Oye, ¿os acordáis que aumentamos una línea de iconos abajo o arriba? Bueno, pues ahora vamos a aumentar una a un lado. Yo creo que el aumento de pantalla va a ir así, o debería de ir así, entiendo que debería ir así, si no vamos a quedarnos como una especie de tiles gigantesco en pantalla.
Pero aquello de que puede haber dos tamaños y todo esto, no te lo crees entonces, ¿no?
Yo igual sí, pero es que de la misma forma que alguna gente trata de buscarle unas explicaciones muy raras, que no creo que tenga que ser más complicado que salga Tim Cook al escenario y diga, señores, estos dos son los nuevos teléfonos que hay. Los tamaños anteriores de pantalla son ya vintage. Daremos soporte 1 o 2 años más y a partir de ahora, el que quiera, estos son los nuevos tamaños. Pero creo que será mucho más sencillo que ahora convivan 4 tamaños de pantalla, suponiendo que saquen 2 nuevos tamaños, y digan, estos van a ser los 4... O sea, durante este año o durante los 2 próximos años van a convivir 4 tamaños de pantalla, pero a partir de ya, el que quiera un teléfono nuevo solo va a poder comprarlo en estos 2 tamaños. Y te digo, de todas formas, eso está todavía por ver. Yo, hasta que no lo presenten, a mí me da igual. Pero vamos, sí, me da igual que sean 4,5, que 4,7, que 5,1, que las sí, que sean. Me da igual.
El que sea. Yo no creo mucho que vayan a presentar 2 tamaños porque son muy conservadores en este tema del... O han sido hasta ahora muy conservadores en el tema del tamaño de la pantalla. Y no creo que vayan a sacar 2. No lo creo porque además un tamaño menor, mayor de 5, ya quizá hasta le haga competencia a sus tabletas, al iPad.
Es que en mi caso le haría la competencia directa, porque directa, la necesidad total que yo podía tener en sí, un momento dado, decir, oye, mira, pues cuando esté en casa y quiera tener un momento para leer con más tranquilidad, con un iPad mini lo hago perfectamente. Si tengo un iPhone con más de 5 pulgadas, seguramente, o sea, no es que seguramente, es que no compre un iPad mini. Eso lo tengo claro.
Efectivamente. Entonces, por eso creo que no creo que superen los 5, no, pero no tengo ni la menor idea, vamos. En principio, ese tamaño de pantalla a mí sí me seduce, bueno, ya veremos. Y otra cosa, pues no sé, no he leído más que esto, no sé si puede traer más cosas o no. Y, o sea, que crees que no traerá nada más que esto, ¿no?
No, yo creo que sí. Habrá muchos cambios, pero como siempre, la gente en lo que se fija es en lo más evidente. No se fija en otras cosas como ese Touch ID que nadie vio hace un año. Eso era impensable. O sea, es que no te pilla totalmente descolocado. Entonces, a mí lo que sí me interesa es lo que realmente venga por ahí y cómo pueda convivir ese nuevo iPhone con otras tecnologías que puedan llegar a lanzar, que tampoco está claro que vayan a lanzar un reloj o que vayan a lanzar algo. Es decir, algo se habría filtrado por algún sitio de alguna forma, alguna compra masiva de componentes habría habido por ahí que hubiera dado la pista. En Taiwán, fulanito ha vendido no sé cuántos millones de memorias tal, y tienen tal tamaño y se ajustan perfectamente a las necesidades, o del X procesador. Es decir, no se sabe absolutamente nada de eso. Entonces, no sé si, bueno, quizá haya algún foro o algún sitio que sí publicite o haya dado este tipo de noticias, pero bueno, yo no lo he visto. Al menos en los sitios serios, entre comillas, donde puedan hablar de este tipo de rumores, yo ese tipo de noticias no ha trascendido. Tampoco he escuchado muchos podcasts americanos en el último mes para escuchar este tipo de cosas, pero yo creo que quizá vengan cargados con algo más que un chip M7, con alguna nueva iteración de este chip, quizá vengan con un montón de sensores de movimiento, de que capturen un montón de información de la que nosotros generamos a lo largo del día, y quizá pues venga a dar un poquito más de, no sé, como de asiento a ese Health Kit, esa aplicación, y que no solamente sirva de integrador de lo que recoja de otras apps y servicios, sino que realmente se genere mucha información con el iPhone. Yo creo que quizá por ese campo pueda venir algo. Lo que también pueda tener sentido es, bueno, pues que haya, de la misma forma que hay un iPad mini, como un modelo asequible, cercano, que llega a todo el mundo, ¿no? Y que permite pues que entre en algún bolsillo grande o en algún bolso pequeño, que haya una especie como de iPad Air, o sea, igual que hay un iPad Air, que sería una especie como de iPad Pro, pues que haya algo así con los teléfonos. Entonces, me cuadra que realmente sí pueda haber 2 teléfonos. Uh-huh. Pero creo que tienen claro que, bueno, saquen lo que saquen, salvo que se les vaya mucho la cabeza con el precio, toda la gente va a tirarla por la gama alta. Es decir, van a seguir teniendo una suerte de iPhone 5C, es decir, algo que puedan vender a la masa fácilmente y que entre mucho por los ojos y que sea una cosita de diseño muy buena, pero después va a haber un modelo pro, entre comillas, que va a ser por el que todo el mundo va a querer ir. Eso lo tengo claro.
Entonces, tú te dirías ese modelo pro, aunque supusiera la pantalla más grande, ¿no? ¿No te asusta ya tener una pantalla? Imagínate que hubiera dos tamaños, una menor de 5 y otra mayor de 5, te irías a por la más grande.
Sospecho que sí. Pero te digo, sospecho que sí, dependiendo del precio y con el pretexto este que te digo de tener un único dispositivo. Pero a ver a qué precio. O sea, no todo se puede y no todo se puede a cualquier precio. Uh-huh. No lo sé.
Vale, muy bien.
Nos veremos en esa dentro de un mes, ya te preguntaré.
Sí, yo no hago planes en esto. Además, soy de darle mucho recorrido a mis iPhones, ¿no? Me duran mucho más que a ti. Sigo con el 5, sigo muy contento y sí me apetecería cambiar. No sé si lo haría, veremos a ver qué presentan. Me llama esa pantalla más grande, pero bueno, ya se verá. Pero es cierto que las pantallas grandes, incluso muy grandes, ya no se ven tan raras como antes, ¿no? Ha habido ahí un trabajo de, no sé, de por parte de otras marcas, ¿no? De que se han ido viendo más, se han hecho normales y ya no nos parece tan raro, ¿no? Cuando antes arrancaba alguna risa, un teléfono muy grande y tal, ahora parece que es todo, casi todo normal, ¿no? Del tamaño que sea. Y al final, a lo mejor hasta arrastra eso un poco a Apple, ¿no? Que parecía negarse a hacer un tamaño de pantalla más grande. Y al final, por la fuerza de las cosas, parece que lo va a terminar haciendo. Ya veremos.
Bueno, yo he tenido oportunidad no recuerdo el nombre de los modelos, pero sí he estado con gente y he tenido oportunidad de ver varios teléfonos de estos grandes, de pantalla de más de 5 pulgadas. Y la verdad es que quizá para... exigiría un rediseño de la interfaz, tal y como las tenemos interiorizadas, ¿no? Porque, o salvo que tengas un pulgar gigante, es decir, salvo que sea Gasol y tengas una mano de gigante con la que puedas llegar a todos los sitios, no es cómodo, es decir, no llega. El iPhone 5, bueno, pues sí, con esas 4 pulgadas que son un poco estiradas, te permite que sí lo tengas en la mano bien y que, bueno, pues si lo coges de la forma correcta, digamos, pues con un pulgar puedan navegar, o sea, manejarte bien. Pero el caso es que si coges siempre el teléfono por la parte de abajo, no tienes que cogerlo siempre justo en medio para que el arco de tu dedo abarque toda la pantalla, sino que lo coges simplemente por la parte de abajo, hay aplicaciones que están muy bien diseñadas y que ya tienen en cuenta esto, que la pantalla puede ser más grande. Entonces, pues yo qué sé, Dispatch, hablo de ella y hablo de Unread, porque son las dos aplicaciones que más uso a diario y que con más gusto uso a diario, y estas te permiten deslizando un dedo, te permiten hacerlo todo. Es decir, no tengo que llegar a una flechita en un rincón de la pantalla a pulsar para moverme. Entonces, si las aplicaciones saben ver esto y permiten que, bueno, pues si quieres pulsar en la flechita para desplazarte, que lo hagas, pero que además, si desliza un dedo, puedas hacer lo mismo, pues quizá con eso se consiga que se manejen con una mano, con un solo dedo, puedan manejar un teléfono. Si no, es complicado. Si no, lo veo muy complicado.
Sí, sí, el diseño va a importar mucho, evidentemente, y de los, o sea, por parte de los desarrolladores, lógicamente. Bueno, veremos. No esperas nada más en septiembre, entonces ese reloj no lo ves, ¿no? Yo la verdad es que no lo sé tampoco.
Pero yo es que no te voy a decir que lo vea complicado, sino que, bueno, que quizá esto sea lo normal que hacen ellos, y es que lo mantengan en secreto totalmente y de repente nos sorprendan y saquen un cacharro que todo el mundo quiera tener. Pero yo, que soy usuario de GPS y demás, los problemas que tienen estos cacharros es la batería. Y bueno, pues no sé, yo te digo sinceramente que no me veo con un un reloj al estilo Michael Knight, el del coche fantástico, llamando a mi madre por la muñeca. Mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No sé qué. Cariño, ábreme la puerta. O sea, es que no me veo así.
Sabes que todo es acostumbrarse, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Yo tampoco me veo, francamente. Pero sabes que es cuestión de... A lo mejor esto lo decimos ahora y dentro de 2 años decimos... Fíjate lo que decíamos, ¿no? Y todo el mundo habla por el reloj ahora, ¿no?
Sí, no, pero me refiero... me tiene que dar un valor añadido que no me esté dando. Entonces, son tecnologías que en un momento dado... Te pueden ser útiles, pero entiendo que como rutina y como norma no te van a ser útiles siempre. O sea, yo quiero decir que yo lo veo complicado. En mi trabajo yo no puedo llevar, o sea, yo no llevo nada en las manos. No llevo nada en las muñecas, no llevo anillos, ni pulseras, ni colgantes, no llevo ningún tipo de puñeta puesta en las manos. Entonces, yo con el reloj que tengo ahora me permite tener notificaciones del iPhone. Recibo notificaciones. Te ha llegado un WhatsApp, te ha llegado un tweet, te ha llegado un mail. Perfecto. ¿La puedo mirar? No. Entonces, esa noticia, entre que no lo puedo mirar y que el reloj está en el bolsillo junto al teléfono, a mí me da igual que me notifique, si no lo voy a ver. O sea, tengo que hacer el mismo gesto para sacar el teléfono del bolsillo que sacar el reloj del bolsillo.
Sí, pero quizá ese posible reloj cubra también toda la faceta deportiva, ¿no? Entonces, por ahí sí a lo mejor te pilla.
¿De qué forma y de qué manera?
Sí, porque estamos
con el mismo problema. Sí. Estamos hablando de relojes que se tienen que cargar. Es decir, el reloj que tienes tú tiene unas 4 o 5 horas según cómo lo uses, pues igual si le sacas alguna hora más. Pero tú imagínate que lo tienes todo el día encendido, que vamos a querer una pantalla LCD a color, porque tú no vas a ver tus cosas en blanco y negro, quieres verlo a color. Es decir, tú no te conformas con un pibel, que tú quieres una pantalla de color. Entonces, eso va a consumir 3 baterías al día. Uh-huh. O sea, eso no te va a dar para un turno de trabajo de 8 horas, no te da. Y menos si, bueno, pues yo es que reproduzco música por Bluetooth desde mi reloj a los altavoces que tengo delante. Y quiero decir que lo veo muy complicado. Y para el campo, pues lo veo más complicado todavía. Tiene que ser algo que me permita, por ejemplo, pues como el reloj que tengo ahora, que me permite cargarlo mientras lo uso. Uh-huh. Es decir, yo puedo llevar una batería externa y llevar el reloj cargándose y que esté funcionando al mismo tiempo. Que en un momento dado me puede sacar de un apuro y eso puede hacerlo. Pero no me voy con un reloj de estos.
Es decir, tiene que haber algún aporte, una novedad tecnológica, porque... Y eso es difícil de ver. Últimamente no lo vemos mucho. Primero porque... todos los fabricantes tienen acceso al mismo hardware prácticamente. Bueno, Apple se adelanta, por ejemplo, con el Touch ID, pero hay limitaciones en ese aspecto, ¿no? Y entonces, como no creemos mucho que pueda haber grandes novedades en este campo, por ejemplo, en el tema de baterías, pues eso nos impulsa a creer que no puede, que ese reloj tiene sus limitaciones. Quizás nos sorprendan por ahí, quizá hayan inventado alguna manera de cargar ese reloj de otra forma, no lo sé.
A nivel de hardware, tiene que haber un giro de tuerca más, tiene que haber un cambio, una chispa, tiene que haber algo a nivel de hardware o a nivel de software y de estabilidad que no haya ahora. Es decir, yo por ejemplo tengo un Garmin Fenix 2 y tengo problemas de software. Tengo problemas de... Nunca había tenido problemas de cuelgue. El día que salimos al campo, la tirada más larga, en el sitio más chungo que hemos estado y en las peores condiciones de calor y demás, el reloj se cuelga. El reloj no solamente se cuelga y lo consigo recuperar, sino que se cuelga otra vez. Uh-huh. Es decir, se me cuelga 2 veces en una situación en la que necesito realmente navegar con el reloj para salir del atolladero. Por suerte, uno lleva un iPhone 5, un iPhone 5S, y lo saca de su funda que parece una maleta de esta de seguridad, pero que resuelve la papeleta, que es lo que quiere en esos casos, y me salgo del problema con el iPhone 5S. Eso me resuelve el problema. El reloj no me lo resuelve. O ya sé que el reloj no es perfectamente fiable. El reloj tiene la duración de batería que si en principio son 25 horas, a mí a las 10 horas ya estaba sin batería. Uh-huh. Tuve que ponerme a cargar. No estamos hablando de que me ha durado un 80% o un 90%, no, me ha durado un 50% del tiempo que esta gente me prometía. O sea, empezamos a tener problemillas cuando pone cuando le exiges de verdad al máximo al hardware. Entonces, ya no solamente es que a nivel de calidad de batería o a nivel de, no sé qué será, si será de firmware o de qué, a nivel de estabilidad, porque el reloj se cuelga y no puede colgarse navegando. Es decir, entiendo, por ejemplo, que tiene estos problemas. ¿Cómo van a resolver esta gente el tema de la carga? ¿Con movimiento? ¿Con una plaquita solar? O sea, ¿cómo van? O sea, es que no lo veo. ¿Qué van a ofrecer que no ofrezcan, por ejemplo? Pues yo sé, la misma Garmin tiene un medidor de estos de actividad con una pila de estas de litio que te dura 6 meses. Pero es que hay otras pulseras que te dicen que vas a poder estar un año sin cargar la batería, porque llevan una pila de botón, van por Bluetooth 4.0 de esto de bajo consumo y tienes hasta un año. Es decir, un año sin tener que quitarte la pulsera si no quieres para cargarla. O sea, adiós a esto de, oh, me he dejado la Nike Fuel cargando en casa en el ordenador pinchada y me he ido a correr sin ella. ¡Qué drama! Es decir, ya no tienes esas cosas. Tiene que haber algo, es decir, tienen que aportar algo que ahora mismo no haya. O que unificar todas esas cosas buenas que hay en 35 o 40 dispositivos que hay ahora mismo a la venta en el mercado.
Quizá por eso... Eso explique el retraso, si es que ha existido alguna vez ese iWatch, ¿no? Uh-huh. Si ha existido si existe y está en proceso, quizás eso explique el retraso, ¿no? Que no se conforman con esto o ven que esto no funciona y vuelven a empezar, ¿no?
Sí, si es que... o simplemente qué experiencia es distinta o que sume o que añada algo a usar un iPhone. Te van a poder aportar. O sea, yo al final ese día seguimos corriendo. Yo saqué mi iPhone, puse mis mapas con mi GPS y empecé a tirar, a seguir la ruta y a terminar mi ruta y a llegar al coche sano, salvo y diciendo: muy bien, hoy hemos aprendido un montón de cosas. Es que el iPhone lo tienes que llevar sí o sí y la batería de reserva la tienes que llevar sí o sí. Tanto para cargar reloj como para cargar iPhone si hace falta. Y al final eso fue lo que me resolvió la papeleta. Es decir, si ellos van a sacar algo que mejore y que le aporte algo a eso, bien. Si no, yo creo que... ¿por qué se ha retirado Nike del mercado de las pulseras? Yo pienso que es porque ha hecho algún tipo de trato por detrás que no hemos visto con Apple, pero se retira sobre todo porque es que hay 40 competidores. Creo que había un post en algún sitio de estos que sigo en inglés que decían las 30 y tantas razones de por qué Nike se ha retirado del mercado. ¿Por qué? Porque está saturadísimo. Entonces, o haces algo muy diferente y te distingues mucho de los demás, o si no, simplemente pues vas a vender o no vender en función del trato que tú le des al cliente y de que pues al cliente le guste más o al usuario le guste más el diseño que tú has tenido para la pulsera de práctico que cubren todos esos sensores. Ya está.
Sí, no es sencillo, no es fácil. No es fácil en un cacharro que probablemente cueste su dinero, ¿no? No sé ponerle precio, pero un cacharro de este tipo de Apple probablemente...
400 euros
seguro.
No te lo va a quitar nadie sí, y sí. Si compras el combo iPhone nuevo más el cacharrín, pues vete a 1.100, 1.200. Así, fácilmente.
Sí, tiene que aportar mucho, ¿no? Bueno, ya veremos.
Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées?
Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême.
¿Qué más has tocado, qué más has probado en este tiempo? Bueno, seguro que algo tienes para contarme.
Yo como tocar y probar, de vez en cuando van llegando cosas a nuestro mail, algunas cosas las olvidamos o parece que las olvidamos, que no es así, pero pues tenemos desde la última vez que grabamos, tenemos por aquí pues una aplicación que nos hicieron llegar, un juego hecho en España, ¿por qué no decirlo? Que se llama Calcu. Cal, C-A-L y una Q, de Daniel y Eulogi. Bueno, pues es uno de estos juegos de matemática, de estos que te gustan a ti, de estos que le puedes dar a Guille para hacer lo que hay, que mejore su cálculo. Y bueno, pues uno de estos juegos adictivos en los que te pones a sumar numeritos y vas arrastrando el dedo, tratando de conseguir un número. Y la verdad es que te hace pasar unos buenos ratitos. Yo lo recomiendo. Además es gratuito. Es una de estas cosas a un precio imbatible que gusta tanto. Y yo creo que tienen que darle una oportunidad, porque este es uno de esos juegos que podría aparecer por ahí. O sea, yo creo que es uno de esos juegos que con un poco de publicidad lo veríamos por un montón de sitios.
Vale, Calcu. Me has dicho Calcu, ¿no? C-A-L-Q.
C-A-L-Q, sí.
Vale. Pero ¿cómo consiste? ¿En unas pruebas que vas superando y es...?
Es un tablero con número. Simple y llanamente. Espérate, lo lanzo aquí porque voy de memoria. Aunque de vez en cuando me salta la notificación de que tengo que echar una partidita, y eso voy haciendo. Pues nada, tienes una especie de parrilla en la que tienes un montón de números. Tienes, vale, números positivos, negativos, todo va con un código de colores. Y tiene, bueno, pues números, que unas casillas especiales que son las que multiplican. Entonces, pues tú tienes que llegar a conseguir un objetivo, pues que sea el 1, o 0, o 4, o lo que sea. Y pues tú tienes que ir arrastrando el dedo por todas las celdillas, todas las casillas. Cuantas más utilices, mejor, porque eso te beneficia a la hora de puntuar. Entonces, si tú tienes que conseguir 0 y tienes un 1 y un menos 1 al lado, pues simplemente arrastras de uno a otro y ya lo tienes. Pero si en vez de hacerlo tan directo, lo haces pasando por 7 casillas, con lo cual multiplicas, sumas, restas, y al final, cuantas más casillas hagas intervenir para conseguir ese resultado, mayor puntuación obtiene. Entonces, uh-huh, está bien. Es decir, este pasatiempo perfecto para esperas en ascensor, en paradas de autobús, uh-huh, en salas de espera.
O sea, es pura matemática, ¿no?
Sí, sí, además es matemática. Es decir, además son cálculos sencillos y simplemente, bueno, pues tienes que tratar de hacer eso, de usar el número máximo de casillas para conseguir el resultado final. Perfecto. Es sencillo.
Ahora mismo me lo descargo. ¿Qué más tienes?
Voy a seguir con los juegos. Es algo que yo habitualmente no hago. Descargo poquísimo juego, pero...
Y yo también. Juego muy poco, por no decir nada,
bueno, pues,
en el iPhone.
Este de Calcu no puedes dejarlo pasar. Y después tienes otro que se llama Black. Que es otro.
¿Cómo se
escribe
eso?
Black, B-L-E-K. Es un... ¿Cómo te diría? Es uno de estos juegos en los que puedes... en los que tienes que hacer dibujar un trazo.
Uh-huh.
¿Vale? Ese trazo va a repetirse, o sea, tú lo vas a dibujar una vez y ese trazo se va a repetir por toda la pantalla. Y tu trabajo consiste en unir una serie de puntos con ese trazo.
Uh-huh.
Hasta aquí es sencillo, ¿no? O sea, tienes dos puntos en la pantalla y, bueno, pues yo dibujo una flecha o dibujo una línea y hago, pues, que pase por esos dos puntos, vale, y lo he solucionado, ¿no? El problema viene cuando tienes algunos puntitos de otros colores que no puedes tocar.
Ajá.
Entonces ya quizá una línea recta no te valga. Entonces ya tienes que empezar a hacer curvas con algo de imaginación.
O sea, con un solo trazo significa sin levantar el dedo.
Sin,
entiendo,
levantar el dedo, sí, sí.
Vale.
Y además ese trazo que parece que pueda ser de una longitud así infinita, no. O sea, tiene una longitud determinada a la cual llegarás en algún momento y no podrás estirarlo demasiado. Y bueno, pues parece como una pequeña serpiente que se va estirando, va reptando y se va replicando por toda la pantalla. Y el objetivo es conseguir unir todos esos puntos. Y bueno, pues en mi cuenta de iTunes lo tienes para que lo pruebe.
Es de pago ese.
Este es de pago. Lo pillé en su momento en oferta. Y bueno, tampoco es que sea una cosa excesivamente cara, pero bueno, merece la pena echarle el ojo. El día que estaba en oferta, estaba de oferta este otro juego que no recuerdo, que este va sobre castillos, sobre perspectivas isométricas y demás, que no recuerdo cómo era, pero bueno, no lo compré porque decía, bueno, la duración es un poco corta y tal, y quizás si lo vuelvo... Es que no recuerdo cómo se llama. Uh-huh. Ahora mismo no sé si tú lo has visto.
Me suena eso que me dices, pero no sé su nombre.
Bueno, es que ha salido por todos sitios. O sea, es que a cualquier página de publicidad, o sea, en cualquier sitio lo veo. A ver si veo aquí en las aplicaciones... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este juego? No es una aplicación de las nuevas. Tiene que estar en los más vendidos, seguramente. Bueno, no recuerdo el nombre. Muy bien. Estoy quedando fenómeno.
Luego lo ponemos en el post eso. Bienvenido a...
a la Senectu.
los fallos de memoria.
Nada, esto se intento de 30 o 40 años se me pasa. Fili, no te preocupes. Bueno, no recuerdo el nombre. Muchos sabrán de qué estamos hablando Y no nos lo pueden decir porque no grabamos en directo. Bueno, es igual. El caso es que estaba de oferta junto con este otro juego y yo preferí comprar Black porque me parecía que era más el tipo de juego que yo disfrutaría. Y así ha sido. Después llega un momento en que te quedas bloqueado en algunos niveles, pasas de él, después vuelves a reenamorarte y así voy.
Muy bien.
Yendo y viniendo de él. Y después otro juego que he descubierto hace muy poquito tiempo, que no sé si habrás visto por ahí algún post de estos juegos obsesivos, de estos juegos que te hacen exprimirte el coco al máximo para poder poder llegar a niveles interesantes y avanzados, y que no es otro que Rules.
Rules.
Sí.
El nombre así no me dice nada.
No te viene.
Cuéntame.
Bueno, pues es un juego muy sencillo, muy chorra. Imagínate la misma parrilla, la típica parrilla con un montón de casillitas, y en la que tu único objetivo es seguir una regla. Cada una de las... sigue simplemente una regla. Pues te dice, pues mira, tienes 16 fichas, creo que son, y tienes que pulsar las teclas en orden descendente. Es muy complicado. Entonces, cuando tú tienes del 10 al 0 o del 10 al 1, pues no es complicado, ¿no? En el siguiente nivel, pues igual te dice, tienes que pulsar primero las verdes. Pulsas todas las casillitas que son verdes o todos los muñequitos que son verdes, y después te dice, sigue la regla 1. Entonces, la regla 1 era de ir de mayor a menor. Entonces lo vas pulsando el orden descendente. Y así avanzas a una tercera regla. Igual te dice, pues empieza pulsando los impares. Tú pulsas todos los impares y después te dice, sigue la regla 2. La regla 2, verde, vale. Y así vas tocando, ¿no?
Y tienes que recordar.
Tienes que recordar. Después vas a la cuarta, que igual, pues no que sé, pues son animales. Y empiezas primero con los animales, después eran los impares, sí. Y después ya de mayor a menor. No, eran los verdes y después de mayor a menor. Otra que te dice, pues pulsa los 9. Y así vas sumando reglas y reglas, ¿no? Y bueno, pues yo esto lo descubrí. Uno de estos señores que sigo, que leo, publicaba un tuit de estos automáticos de la aplicación. He seguido 39 reglas. O sea, ¿cómo cojones sigues 39 reglas?
Tendría que ser de seguido, porque si lo haces en varios días, no es imposible que te acuerdes de...
No, es imposible, ¿sabes? Él, de hecho, tenía una chuleta con todas las reglas, cosa que yo empezaba a hacer para jugar. Pero bueno, exige que la chuleta la tienes no para mirarla mientras juegas, porque si no, no te da tiempo, pero sí para repasarla mentalmente, decir, tal, 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 este es el orden en el que voy a ir. Con suerte, solo consumiré las últimas, o solo utilizaré las 4 o 5 últimas reglas, pero el juego es muy rápido. Es decir, te puede frustrar muy rápido, pero te permite echar muchas partidas así y, bueno, pues en 5 minutos te divierte y te entretiene bastante.
¿Crees que esos juegos tienen realmente un poder, vamos a decir, terapéutico para mantener la mente en vilo y aptitudes mentales? ¿Crees en eso?
Yo creo que estos juegos todos los juegos que te hagan hacer cálculos, creo que tienen este tipo de valor. Y todos los juegos que te hagan pensar algo más, o sea, que no sean juegos que puedas jugar en automático, te sirvan para esto. Es decir, no es como un juego en el que, yo qué sé, pues estos juegos de que tienes pequeñas joyas que tienes que poner en línea, es decir, eso, o sea, con encefalograma plano lo hace. O sea, es que no creo que tenga mucha complicación. Das en un lado, das en otro, no te penalizan nunca si te equivocas. Estos juegos sí te penalizan, de forma directa o indirecta te penalizan, entonces tienes que tener cuidado si quieres conseguir más puntos. Es decir, el objetivo no es ganarle a nadie, el objetivo es hacerlo mejor, ¿no? Y pues son estos juegos que tienes que estar un poco despejado. Hay días que no, que igual te apetece pues jugar a la serpiente que teníamos en ese teléfono Nokia de antiguamente y pues simplemente dar vueltas por la pantalla sin morderte la cola. Vale. Pero bueno, yo creo que estos juegos sí. Yo creo que buscando, no te voy a decir que tratando de prevenir enfermedades, pero sí son este tipo de juegos que te hacen mantener la mente despierta y que alejan algunas cosas porque te hacen que estés concentrado de verdad. Es igual que leer. No sé si ha utilizado las aplicaciones de las que hablamos la última vez, estas de lectura. Bueno, pues yo he estado escarbando por ahí y he descubierto otra que al final de todo es la más simple y es la que más me gusta y es la única que no he podido conseguir o que no se puede conseguir gratis. Y pues es la que me hace leer y me hace leer de la forma más sencilla y, o sea, siempre con el tema este de spritz, de plantarte las palabras una detrás de otra. Y oye, pues si esto hace que te mantengas enfocado, concentrado y en 10 minutos te leas un capítulo de un libro, pues ole, o sea, muy bien. Es decir, yo creo que la mente hay que mantenerla viva, hay que hacerla que trabaje y no simplemente hay que sentarse delante del teléfono o de la tele a ser un espectador de lo que pasa en la pantalla. Y que tú simplemente pues arrastres un dedo y da igual que lo arrastres de arriba abajo que de abajo arriba, que al final el efecto es el mismo. Es decir, hay que hacer algo más que matar marcianos. Hay que darle vuelta al coco. Yo, sí, creo, que eso...
yo creo que sí, contribuye todo eso evidentemente a mantenerse... Es una gimnasia, ¿no? Para el cerebro, sin duda. Creo yo en esas cosas también.
No, pues, otro bueno. De esos juegos que tiene, y es que me lo encuentro aquí a huevo, es que, o sea, hoy va a ser semana de juego. Estamos en vacaciones, Philip. El de Two Dots, que no sé si lo viste.
No. O quizá lo haya visto, es probable que sí, pero los nombres no me dicen nada. Este nombre no, tampoco.
Hubo una primera parte que se llamaba Dots, y este se llama Two Dots.
Ajá. O
sea, pues nada, unir puntos.
Vale.
Este es hacer líneas con puntitos del mismo color y este sí es más sencillo, este sí es más inmediato. Está dividido en niveles y demás, pero bueno, te permite disfrutar de un ratito, una partidita. Este seguramente sea de los que le guste a Guille. Uh-huh. Sobre todo este Two Dots está muy bien, vienen muchos niveles y bueno, es peligroso porque tiene compras in-app.
Ajá.
Pero no son necesarias para nada para pasarse el juego, con lo cual el juego es perfectamente disfrutable sin necesidad de utilizar estos atajos en forma de dinero para terminar niveles.
Son de esos que cuando estás desesperado llegas a pagar por poder seguir jugando.
No. Qué va. O sea, no. Estos son los juegos de voy al baño o estoy esperando en la caja del supermercado y me ha tocado la cajera que no está peleada con las tarjetas de crédito. El lector está roto. No, el lector no está roto. Tú no sabes, cariño. O sea, reconócelo, llama a tu compañera, ya viene, no lo resuelve y seguimos todos con nuestra compra.
Esa es la que me toca a mí siempre que voy al supermercado.
Yo independientemente, pero puedo cambiar de caja y me toca siempre esa. O sea, siempre me toca. O la que se le acaba el rollo de sí, papel sí, sí. También. Esa me toca siempre. Cuando yo voy, cambian todos los rollos. Aprovecho para cambiarla en todo sitio. Cuéntame tú, que yo seguramente sé que has
probado algunas cosas. Bueno, tengo algunas cosas apuntadas interesantes. Quiero hablar de Squire, que Fernando... Bueno, Squire hemos hablado mucho en charlas. Fernando me escribió para decirme que habían lanzado la versión para Mac. Ya no es una beta. Es una versión comercial que se vende, cuyo precio ahora mismo no recuerdo. Pero que creo que ha estado en oferta hace bien poco.
Creo que estaba en torno a los 12, 14 euros o algo así.
Por ahí. Nos mandó una licencia y además está evolucionando y bastante de forma rápida y bien. Veo que han metido ahora la posibilidad para desarrolladores de meter feeds para meter contenido que no sea contenido físico en tu biblioteca, es decir, que ya se abre a feeds para vídeos que estén en la red, llámense legales o ilegales, eso ya cada uno hará lo que quiera con ello. Pero es verdad que supongo que eso era una demanda propia de este país, ¿no? Y que, bueno, que se hace realidad. A mí Squire es una... se podrá decir que la gente ya no ve contenidos en su ordenador, no lo sé. Yo creo que hay bastante, hay un porcentaje interesante de gente que tiene como media center un Mac Mini, por ejemplo. No sé si es mucho o poco, pero sí que hay gente que lo tiene. Y Squire me parece una solución deliciosa, iba a decir, ¿no? A mí me encanta cómo funciona, su sencillez, su interfaz minimalista. Y veo que, por lo que sé un poco, cómo evolucionan y me gusta, ¿no? Quizá ya... Además, en el futuro, alguna integración con AirPlay. En fin, por lo que estoy leyendo y estoy viendo, me está gustando. No sé si has podido probar esta última versión.
Yo probé quizás de las primeras versiones o cuando estaba todavía en beta, sí. la probé. Pero desde que me dio por meter la beta de Yosemite aquí en el iMac, no he vuelto a probarla.
Ajá.
Lo que sí
estás,
he visto...
¿Estás con Yosemite ahora?
Estoy con Yosemite en el iMac, probando y viendo cositas, viendo lo bien que viene tener otro ordenador para estas cosas en casa y no ponerlo en tu ordenador principal y no descubrir que hay cosas que no funcionan, que necesitas. Eso es muy divertido. Pero yo te digo, yo lo probé, yo creo que ese es lo que Front Row debió ser, o ese Front Row que debimos tener o que debimos mantener, pero bien hecho, bien con un buen desarrollo por detrás, ¿no? Y yo creo que merece mucho la pena. Es decir, yo lo poquito que he ido viendo, la verdad es que también hemos estado viéndolos cuando han lanzado la aplicación, han ido aumentando, manteniendo, desarrollando esa base de datos para que, bueno,
sí, ahora
que
es tengan propia, menos errores. Es de ellos, y eso ofrece muchas ventajas, sobre todo en cuanto a la rapidez. Y bueno, si no has probado esta última, ya la comercial te invito a que lo hagas porque realmente es interesante, ¿no? Uh-huh. Y cómo está evolucionando. Es decir, a mí me gusta, yo no veo los contenidos, soy de los que no ven los contenidos en el iMac, porque tengo 1000 media centers. Me interesa, por lo tanto, sí, esa posible integración con iPlay, si es que llega. Pero me parece realmente, para el que tenga un Mac mini de media center, me parece fantástico. Me parece una otra filosofía, otra forma de ver las cosas, y lo recomiendo como tal, ¿no? Probarlo al menos. Y nos ofreció Fernando y Jonathan, nos ofrecieron una licencia que no tuvimos tiempo de sortear, porque desde la última vez que grabamos han pasado, no sé si mes y medio, quizá dos, no recuerdo.
Casi,
¿verdad? Y entonces tenemos esa licencia y veremos la forma de regalarla. Haremos un sorteo como hemos hecho otras veces. ¿Qué propones, Manolo, a través de Twitter, o ya indicaremos la forma de hacerlo? ¿Cómo lo hacemos?
Pues no sé si lo haremos, o que nos hagan un tweet o que nos dejen un comentario en el blog, no sé.
Vale, lo indicaremos y regalaremos esa licencia. Squire, que invito a todo el mundo al menos a probarla para ver cómo es esa interfaz, que me parece a mí fantástica. Tengo otras cosas que he descubierto, aunque no he podido probar a fondo, pero me parecen muy, muy interesantes.
Yo antes me gustaría hacer una apostilla a Squire y que pueda ser extensible a cualquier otra aplicación de pago. El hecho de que Jonathan y Fernando se curren una aplicación de este tamaño, o el hecho de que Jonathan y Fernando se curren, o sea, pongan muchísimo empeño y muchísimo tiempo en hacer una aplicación como esta, es su visión, es su proyecto, es la forma en que ellos han entendido que tienen que hacerlo y nos tiene que parecer bien. Es decir, yo siempre lo voy a apoyar, siempre lo voy a defender. No entiendo la gente que dice, ah, bueno, pues hay una aplicación que hace esto mismo o parecido, es más fea, sí, pero es que es gratis. Es decir, el hecho de que una aplicación sea de pago no es un defecto.
Es lo que es. La batalla, yo creo que la batalla ni es esa. O sea, la batalla es mucho más difícil incluso para ellos, te iba a decir. Porque frente a Square, tienes Plex, tienes XBMC, que ahora tiene otro nombre. Tienes aplicaciones que tienen mucho recorrido, con una gran comunidad, con muchas rondas de inversión, y que están ahí, que funcionan, ¿no? Y que son gratis. Entonces, a mí me llama la atención que un proyecto así llegue, sea de pago, oye, y que haya gente que pague por eso. Algo tendrá, ¿no? Algo ofrecerá, ¿no?
Pero yo creo que casualmente siempre van a tener mucho más apoyo, y yo creo que ellos siempre han estado muy enfocados a otro mercado que no es el español, o a otro mercado que no es el... Con él, la gente que ve que una aplicación esté en inglés es un defecto, o que una aplicación sea de pago es un problema, sino esto está enfocado a otra gente, es decir, a gente que quiere disfrutar de sus contenidos con una interfaz que esté cuidada y que lo quiera hacer desde su ordenador.
Hay una oferta, sí, hay una oferta y está. Esa es una más que a mí me parece un aporte fantástico, que es de pago, pero ahí está para el que quiera elegir ese camino, ¿no? Se puede probar, pruebas la aplicación, si te gusta la pagas, y me parece que merece lo que cuesta. Pero cada uno totalmente. Es libre de probar y de... Estoy, curiosamente, estoy constatando que está teniendo mucha más repercusión esta aplicación en Francia, en los medios dedicados al mundo Mac. La están recibiendo muy bien y creo intuir, yo no tengo cifras ni nada, pero creo intuir que ahí tiene su público y que funciona bastante. Es curioso, son formas de ver las cosas, ¿no? Quizá. No sé si en España se vende poco o mucho, no lo sé, o si se vende mucho en Estados Unidos, pero vamos, tiene su público. Yo creo en esas cosas, quiero decir, creo en la diversidad y por lo tanto, pues me parece fantástico, ¿no?
Yo creo que si, por ejemplo, llega esta posibilidad de hacer AirPlay, seguramente a mí me permitiría usarla, pero yo hasta que no tenga un Mac Mini o hasta que no pueda tener un Mac como, o sea, como medio de ver la televisión en casa, pues yo, o sea, yo ahora mismo no soy un cliente objetivo.
O sea, claro, pero hay un aspecto muy grande de usuarios. No todos somos iguales, ni todos tenemos el mismo panorama, las mismas características. Si yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si yo viajase mucho por trabajo y fuese, por lo tanto, con mi Mac debajo del brazo, yo vería mis películas en mi Mac con Squire, lo tengo clarísimo. Clarísimo.
Sí, pero
no se me da el caso, ¿vale? No, no, yo trabajo en mi despacho, en mi casa, donde tengo un iMac, y cuando cierro aquí, pues me voy a ver las cosas al Media Center del salón, que ahora mismo es una Raspberry Pi, pero en otras ocasiones ha sido otro, y no se me plantea. Pero estoy seguro que hay un sector, hay un nicho, vamos a llamarlo así, de gente que sí le apetece esto, ¿no? Y que está dispuesta a pagar por eso.
Pero... Sí, no, pero precisamente lo que digo es que como yo no lo hago, no lo critico, no lo necesito. Sí, sí. Es decir, oye, mira, si yo lo fuera usuario y dijera, no, mira, es que he comparado estos cuatro programas que hacen esto y el que más me gusta es este. Y estos otros no me gustan. Y te doy los motivos y te lo razono. Me parece bien. Pero simplemente, no, yo no soy usuario de esto. Y me parece fatal porque encima es de pago.
Sí.
Pero ¿qué más te da, no?
Sí, es algo que yo se ve mucho en la tecnología. En la tecnología en general, ¿eh? No solamente en el software. O mismamente cuando se ha comparado mucho un PC con un Mac, ¿no? Pues esto es, el Mac es caro, no sé qué, bueno, deja que la gente elija. No son más tontos por elegir algo más caro.
Claro.
Eligen por una serie de factores particulares, privados, que no puedes valorar, porque no estás en su lugar. Pero no son más tonto que tú por pagar más. No, es una elección distinta. Es algo que no...
Sí.
Es curioso porque siempre lo comparo con el sector de los coches donde no se ve eso. No ves pasar... Y no voy a argumentar aquí porque habría muchos argumentos, pero no ves pasar un Mercedes por tu calle y dices... ¡Bah! ¡Qué tonto es el tío! Pudiendo comprar un Renault.
Claro, es así. O sea, yo es que cada vez que veo a alguien con un Ferrari o con un BMW, digo, mira, este pobre tonto, pudiendo ir con un SEA, chiquitico, ¿verdad? Que consume poco.
Pues ya está. Son situaciones particulares que cada uno valora. Yo no quiero que cierren la Mercedes, nunca lo he tenido. No sé si tendré alguno, no es mi ambición tener un Mercedes. Pero no quiero que cierren la Mercedes, quiero que el que quiera se compre un Mercedes y el que pueda. Me parece fantástico. Entonces, bueno, es un poco lo mismo. Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son conjoint un grand bouquet de fleurs parfumées. Charles rejoignant sa causère passait sur les terres du père Kazan. Et pour un bien de voleur de bête, le vieux prit son fusil. Et le liquida froidement.
Dejemos aparte este festival del humor, retomemos el tema. Fili, ¿qué me ibas a contar?
Te voy a contar una solución que he encontrado. He probado poco, no puedo decir mucho más, pero sí lo suficiente como para decir que sí, me parece importante. Hay una aplicación que se llama ARQ, que se escribe ARQ, que he descubierto recientemente, que te permite hacer copias de seguridad. Te permite hacer copias de seguridad online, ¿vale?
Uh-huh.
En cualquier servidor que sea SFTP, ¿vale? El FTP seguro, y en particular en Google Drive, ¿vale? Me parece interesante porque te hace una copia de seguridad de todo tu sistema, tú le metes una clave de cifrado, por lo tanto, todo lo que vas a subir está cifrado. Y a partir de ahí haces tus copias de seguridad. La primera, lógicamente, va a tardar más, pero luego hace una incremental, cada hora actualiza y puedes restaurar de forma discriminada lo que tú quieras, al estilo de Time Machine. Me parece realmente sorprendente ese sistema. La aplicación cuesta unos $30, uh-huh. Es de pago, por tanto, se puede probar, creo que es un mes, Pero teniendo la facilidad que nos ofrece hoy en día Google, te guste o no, de tener ahí, no sé si son 15 gigas lo que tenemos ahora, sin pagar. Parece interesante aprovechar esto. Aparte de que a lo mejor tienes otro servidor donde lo puedas subir, que sea compatible. Y entonces me parece realmente... para esas soluciones que hemos hablado otras veces de copias de seguridad online, pues me parece, hay algunas que no te cobran, pero luego te cobran cuando recuperas tu copia de seguridad. Esta, pagas la licencia de la aplicación y a partir de ahí haces tus copias de seguridad. Así que me lo voy a plantear. No he podido probar a fondo, pero me lo estoy planteando porque me parece una solución estupenda. Mi conexión va a ser un freno, evidentemente, porque subir toda una copia de seguridad la primera vez, no sé cuánto podría tardar esto, pero tú que tienes una buena velocidad de subida, quizá te pueda interesar. Uh-huh. ARQ se llama ARQ, ¿vale?
Bueno, pues yo voy a seguir repasándote algunas de las aplicaciones que tengo por aquí, que así, pero así de manera sucinta y veloz, y después abundaré en el tema este de las copias de seguridad. No sé si has oído hablar de Notifier.
Sí, me suena muchísimo.
Pues una aplicación que salió estupendamente hace unos meses, pocos, quizá un par de ellos, que te permitía ver las notificaciones de tu iPhone en la pantalla de tu Mac.
Ah, sí, 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 sí.
Se enlaza por Bluetooth y todo es magia y de repente tienes ahí tus pop-ups en la pantalla con te ha llegado un WhatsApp de tu madre y este tipo de cosas.
Estamos hablando de cualquier notificación push, ¿no? Todo lo que entre en tu iPhone.
Cualquier cosa que te llegue al teléfono, al iPhone, te aparece la pantalla del Mac.
¿Cómo funciona? Yo no la probé. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el principio? ¿Qué credenciales metes o cómo lo haces para que puedas recoger? ¿O va por Bluetooth o...?
Instalas una aplicación en el Mac que enlazas con la aplicación en el teléfono y todo a través de Bluetooth se enlaza. Yo tuve algún problemilla al principio para enlazarlo, pero una vez superado ese problema inicial, después funciona todo bien. La he probado, la he visto y la he abandonado.
Ajá.
Vilmente. ¿Por qué? Porque la aplicación ha entrado, cuando entran en este ciclo destructivo de subo bajo precio, es porque se aproxima a un fin.
Yeah.
Y en este caso el fin es Yosemite y es que Yosemite va a llevar esto integrado. Entonces, si ellos ya te lo van a integrar perfectamente bien y vas a poder hacer eso de pasar una llamada y responderla desde
el Mac.
Ver que te llega la llamada, sino responderla y toda la historia. Entonces, pues esta aplicación para aquellos que tengan sistemas que no vayan a poder instalar Yosemite quizás sea una opción.
Uh-huh.
Pero bueno, si has podido instalar Mountain Lion, puedes instalar, o sea, vas a poder instalar Yosemite sin problema.
Vale, una cosa, de todas formas, dime. Veías las notificaciones, no, me has hablado de WhatsApp, por ejemplo, te llega una notificación, la ves en tu iMac, más allá no va, tú no contestas desde ahí, lógicamente.
Nada, solamente información.
Vale.
Es decir,
evita
que te pierdas la llamada o evita que pierdas ese mensaje que estabas esperando.
O hace que te vuelvas loco, ¿no? Para que te suene a la vez en el iPhone y en el
en varios sitios, efectivamente. Como antes cuando me ha llamado y ha sonado mi otro teléfono con la llamada de Hangouts.
Ah, claro.
Diciendo, ¿qué pasa a este teléfono? No llama nunca a nadie. ¿Qué coño está pasando? Está poseído. No, y eras tú, de The Hangouts. Y bueno, hay que decir que esa notificación que me seguirá llegando meses después de haberse producido, o sea, estamos hoy a 17 de agosto, pues seguramente en Navidad siga repitiéndose esa notificación de Hangouts, como la última vez que grabamos por Hangouts y me llamaste y no te respondí, pues exactamente igual. O sea, es una cosa así, random,
bueno,
¿no? O sea, dos semanas más tarde, Filip intenta contactar contigo por Hangouts y digo, ¿qué querrá Filip ahora? Y miras la fecha y es de hace dos, tres meses atrás. Muy, muy bien. Otra de estas aplicaciones que yo seguía, pero que, bueno, que quizá me echaba para atrás el hecho, no la aplicación en sí, que es una aplicación, es un editor de texto que se llama BrightWrite, que te sirve tanto para español como para inglés, cuando tú quieras pues tener, cuando quieras hacer que tu vocabulario no sea el del maestro Yoda o el de un jefe de tribu india a la hora de expresarte en inglés y quieras tener pues algún sinónimo más a la hora de comunicarte, pues esta aplicación es la tuya, ¿no? El único problema es que si eres de los que tienes un iPhone con problemas de espacio, esta aplicación pesa 100 megas. Entonces, esos diccionarios que lleva dentro tienen un peso. Entonces, bueno, pues, pero que en un momento dado es una aplicación perfecta para instalarte y tenerla. Es decir, 100 megas tampoco son tanto. Son muchos si tienes 14 editores de texto y todos pesan lo mismo. Pero bueno, ha estado ahí, ha estado incluso gratuita, o sea que quien se la quiera apuntar para tenerla en seguimiento seguramente vuelva a estar a precio asequible. No sé si también has visto que Launch Center Pro en sus dos sabores, sí, en sabor iPhone y en sabor Mac, iPad, ha estado en oferta.
Lo he visto,
incluso
lo he visto.
Esta oferta fantástica que hubo de aplicaciones de productividad, también aparecía en la calculadora esta Tidly. A un pavo, yo ya pequé antes. Así
bueno, y este bundle que te mandé, creo, ayer, que tú ya habías visto, lógicamente, en el que estaba Keyboard Maestro.
Sí.
Que el bundle no sé si este. El bundle 30 de... pavos, ¿no? No recuerdo la fecha, pero creo que tenía todavía.
Espérate que te lo miro. Creo que es el de Stack Social.
Sí, del de Stack Social. Me pareció interesante, especialmente por el Keyboard Maestro, ¿no? Stack pero tenía, traía otras cosas.
Había alguno más de los que ya tengo también. Sí. Entonces tampoco podía disfrutarlo más por.
Yo quizá este lo aproveche. Tengo que pensármelo, pero por el Keyboard Maestro que
pues
no.
Mira, tienes el Drop Zone S, después tienes el de Boom, que también es otro que bueno, pues que te puedes instalar en el Mac y darle uso y darle un poco más de potencia a tus altavoces. Y después, bueno, pues esta del radar de Wi-Fi este que te lo ponen sí, hasta en las sopas, que aparecen todos los bundles. Y después, bueno, pues algunos de estos, el Flixel este y el otro de HTML. Bueno, el redimensionador este de ventanas. Sí.
Pero estaba el Keyboard Maestro, no me equivoco, ¿no?
Keyboard Maestro, sí. Ya, creo es. Que solo por Keyboard Maestro...
Solo por eso merece la pena.
Sí, merece la pena. Lo que pasa es que Keyboard Maestro, como no sé si ya te he dicho, esto es como hacerte un máster en la universidad.
Sí.
Es decir, te tienes que dedicar a él y saber que cuando tú creas que has llegado al top, no has rascado ni la superficie.
Sí.
Porque
es una aplicación apasionante. Tengo que encontrar algún momento para meterme con ella. Porque ¿te hiciste con ella al final o no?
Sí, yo me hice con ella, vamos, sin pensármelo. El problema es que tú te pones a componer, haces una cosa muy básica y después encuentras un post del blog de un tío americano, son siempre tíos americanos los que escriben estas cosas, o un tío de Corea, que te tiene hecho un par de flujos de trabajo que te dejan con el culo torcido y dices tú, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, tengo un libro del que solamente leo la portada, no leo lo que hay dentro. Es enorme y tiene muchas posibilidades, yo te digo. Poder hacer que tu ordenador haga cosas cuando pinchas un pincho, cuando conectas o desconectas algo que haga cosas. Sí.
Es muy potente. Es muy potente.
Al margen de la combinación de teclas, es decir, sin que tú toques nada, que ya haga cosas tu ordenador, eso es la leche. Pero te digo, eso hay que currárselo mucho y hay que perder mucho tiempo dándole vuelta. ¿Qué más cosas? Tengo por aquí más cosas.
Yo en temas te cuento que en temas de notificaciones en el iPhone estoy usando bastante Pushover, que no sé si has probado alguna vez.
Me suena.
Pushover es una aplicación de notificaciones que es muy interesante y la estoy usando mucho en domótica para separar las notificaciones. Su principal ventaja, así rápidamente, es que primero configuras cada notificación con un sonido distinto. Uh-huh. Eso me está ayudando mucho en domótica para alertas concretas que me interesan. Y además... es capaz de... tú puedes configurar alertas que se salten en los periodos de... ¿Cómo se llaman? No de reposo, de que tu iPhone está en no molestar, ¿no?
Sí.
Entonces es capaz de hacerte ya una notificación que aunque tu iPhone esté en silencio, suene esa notificación, ¿no? Y me está dando mucho juego en domótica porque es compatible con muchas cosas y la verdad es que es una aplicación que tiene mucho recorrido también. Puedes hacer muchas cosas. Es una aplicación que era de pago y sigue siendo de pago, pero ahora son más listos. Te la descargas gratuita, la puedes probar durante unos días y al cabo de ese tiempo pues tienes que pagar los 4 y pico, creo recordar que cuesta. No es precisamente barata, pero sí la estoy usando y me está sirviendo bastante, ya te digo, para cosas de domótica.
Pero yo no recuerdo que hiciera falta una cuenta, ¿no? Porque yo esta aplicación la tenía instalada y creo que la utilicé. De hecho, la tenía descargada. Y yo no recuerdo que hiciera falta una cuenta, que hicieras un login para...
Sí, ahora es un... Antes no sé, ahora es un login por web, porque para configurar esas notificaciones lo tienes que hacer en la web. Algunas de ellas pueden ser complejas porque se integran con muchísimos sistemas. Ya te digo, en Dometica no tienes problemas y te da mucho juego, ¿no? Entonces sí que tienes un login, sí, por la web. Quizá venga de muy atrás y antes no era así, ¿no? Ajá. Pero bueno, la estoy usando bastante. ¿Qué más tienes por ahí?
Bueno, pues otra de estas cosas que nos llegaba a nosotros al mail de Charlas, que era la aplicación de Trato Justo, o I Need Help, que lo que te propone, bueno, pues es una especie de... Es una idea interesante porque esto es una especie como de red social en la que, pues no sé, al estilo de... No te voy a decir una aplicación de compra y venta, pero algo parecido. Bueno, pues no sé si definirla como un banco de tiempo, una red social de ayuda en la que tú puedes ofrecer un trabajo o alguien o puedes aceptar un trabajo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues te puedes encontrar desde que alguien te diga, pues yo necesito a alguien que me ayude a limpiar un trastero o a hacer una mudanza o a hacer lo que sea, llevar este bulto de aquí a allí. Y pues que encuentres a alguien que diga, pues yo tengo aquí una hora que perder esta tarde y o tengo 15 euros que ganarme y voy y te echo un cable. Entonces, creo que eso en ciudades más grandes como Madrid o Barcelona o Valencia, pues quizás sí haya un número de gente mayor registrado. Yo aquí en Córdoba he mirado y no había nadie.
Nadie.
Yo era el único punto que estaba en el mapa. Sí, están empezando. Entonces,
¿qué ofrecías? Que,
no, nada. En principio entré a mirar, digo, a ver qué... No sé, es decir, ¿qué ofrece la gente? ¿O qué necesita la gente? Que,
eso es que si algo tiempo... que funcionará muy bien en Estados Unidos, me imagino, ¿no?
Sí, supongo que allí, si se han lanzado allí, supongo que allí lo petará, pero aquí no.
Sí, he oído hablar bastante de esto, sí.
Pues este tipo de aplicaciones, o incluso aquí, es decir, aquí hay bancos de tiempo, que en algún documental o en algún programa especial de estos he visto aquí en mi comunidad. Y bueno, pues sí ves eso, ves gente que utiliza... utiliza tiendas como tiendas de estas de comercio justo y demás como punto de reunión donde la gente dice, pues mira, pues yo necesito estas cosas, pues yo soy peluquero, o yo no soy peluquero, pero yo te puedo cortar el pelo a tu perro y yo voy y le corto el pelo a tu perro y tú vas y me, yo qué sé, o me riegan las plantas esta semana en el huerto que voy a estar de viaje y no voy a poder regarlo, yo qué sé. Es decir, la gente se hace cosas así, o yo te subo la compra, o yo voy y te voy a ir a comprar a tal sitio y te puedo traer a tal cosa, no sé. Es decir, la gente se ayuda y se busca, vías y formas.
O sea, tengo dudas con respecto al éxito que pueda tener este tipo de cosas en Europa. No, igual me equivoco, ¿eh? Pero es una cosa muy americana que estoy seguro que funciona muy bien ahí. No sé hasta qué punto aquí se respetan ese tipo de acuerdos, ¿no? No lo sé. Igual hay gente con buena experiencia, no lo sé.
No sé, yo te digo, yo he mirado, he hecho lo mío, instalé la aplicación y demás, y miré aquí en mi ciudad y yo no vi a nadie. En Madrid sí vi gente, en Sevilla vi alguna persona, pero no vi mucha. Y pues supongo que esto pues en ciudades grandes sí pueda tener un poco más de público, un poco más de audiencia. Uh-huh. Pero bueno, están empezando. Quizás si queréis darle un vistazo, podéis aprovechar para curiosear, a ver si en vuestra zona podéis echar una mano o podéis ver algo. También nos ha llegado al mail una aplicación. Ya sabes que yo, junto con las calculadoras, las aplicaciones del tiempo son mi perdición.
Sí, lo sé.
Es como las pipas. Empiezas y no sabes cuándo vas a acabar. Pues tenemos una aplicación que se llama Clima, que está hecha por un desarrollador español y bueno, pues es la leche. O sea, es que yo no sé si la has visto, no sé si has tenido la oportunidad.
Después de probar tantas aplicaciones de tiempo, tiene que ser la leche. Porque si
bueno, la leche... entiéndeme. Es la interfaz, el tipo de interfaz que a mí me gusta. Es decir, que está currado, que está muy trabajado. Te planta la información así de forma muy, muy discreta. O sea, ahora mismo, por ejemplo, 30 grados, se acabó, no me da más. Uh-huh. Si deslizo el dedo para un lado, me da la previsión horaria, que en este caso es una escalera que sube hacia arriba, mucho hacia arriba. Si vuelvo a hacer un tap en esa otra pantalla, pues me da las posibilidades de lluvia, una bonita fila de ceros, uno detrás de otro.
Alentador, en este caso, el panorama.
Sí, desalentadora por completo. Y si vuelvo a tocar otra vez, pues me dan las probabilidades de lluvia, que en este caso pues son otra fila de cero seguida una detrás de otra para todas las horas. Me da incluso la velocidad del viento, es decir, te da un montón de cosas, o sea, te da estos cuatro parámetros en función de que tú vayas tocando y demás.
Entiendo que la batalla de los desarrolladores en este terreno de este tipo de aplicaciones es la batalla de la interfaz, porque todos beben más o menos de las mismas fuentes en cuanto a pronósticos meteorológicos, ¿no? Son bases de datos o son servicios, no sé si de pago o no.
Muchos de ellos utilizan forecast.io o algún otro tipo de... Es que no recuerdo el otro motor que hay. Espérate, a ver si lo encuentro.
Había bueno, fiabilidad suele ser buena o suele ser lo
que... Sí, suelen ser buenas. Lo que pasa es que en muchos de ellos la fiabilidad es mejor si estás en Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, sí. ese es el problema.
Pero entiendo que si se siguen haciendo aplicaciones de este tipo, porque ya hay muchas, es porque están ahí con una idea nueva, una forma nueva de hacer las cosas, de presentar las cosas a través de una interfaz distinta, porque más no ofrecen, entiendo yo, el pronóstico es, ahí está y todo está en la forma de presentarlo, interactuar con esa pantalla, no... Sí, no hay otra batalla,
pero,
¿no?
Pero el tema muchas veces está en que ya no solamente tienes que buscar el dato por el dato, sino que a ti te gusta una cosa, no sé, es como si me dices, te compras un pantalón y ya está. Pues eso es un pantalón, sí, pero bueno, igual a ti te gusta más el vaquero que otra cosa. Bueno, vale, sí, es un vaquero. Bueno, pero es que si ya te pones así, todos los vaqueros no son iguales. El tacto de la tela, el color que tenga, la forma en la que envejezca esa tela, igual a ti te gusta más una forma u otra. Entonces... Estamos ahí. ¿Es lo mismo? No. Mi gusto...
No, sí, estoy de acuerdo. O sea, no menosprecio al todo lo contrario. O sea, yo ahora tengo una Netatmo desde hace unos meses. El tiempo no es algo... los pronósticos del tiempo no es algo que me haya apasionado nunca. Pero nunca he consultado más el tiempo que ahora cuando tengo la Netatmo. Porque precisamente la forma en que te presenta los datos es espectacular, ¿no? O sea, esa estadística que tienes, por ejemplo, para ver rápidamente qué día ha hecho más calor en todo el verano o si coincide con tu sensación. O sea, todo está allí. Para mí todo está allí. La forma en que presentas esos datos, que al final son los mismos, ¿no? Pero sí que me atrae, me engancha, sí, sí.
Bueno, los motores o los servicios que suelen utilizar estas aplicaciones al final son siempre estos dos, el de forecast.io y el de Wonderground. Siempre utilizan estos dos, no utilizan otro. Funcionan mejor en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos, pero al final, bueno, pues lo único que tú compras cuando compras una de estas aplicaciones es la interfaz. Es decir, pues igual puedes pensar que la aplicación de Yahoo ya te da suficiente información y que no necesitas más. Pero quizás la aplicación de Yahoo es demasiado complicada para ti o te da una cantidad de datos que no sabes interpretar. O la estética de la aplicación no te gusta, o quizás lo que te llama la atención de la de Yahoo es el hecho de que te ponga una fotografía de Flickr de tu ciudad que está cogida más o menos a esa hora, con esa temperatura. Es decir, te puedes encontrar eso o puedes buscar eso pues, en una aplicación pues, como la que yo regularmente uso, que es la de Today, o esta de Clima, que es ciertamente minimalista. Es decir, te da muy poquita información y te la presenta muy bien. Y en el momento en que tú empiezas a tocar esta aplicación, o sea, empiezas a tocarla un poco, pues te empiezan a aparecer datos, como por ejemplo cuando tú tocas la temperatura en pantalla, pues te aparece desde el porcentaje de, o sea, la probabilidad de lluvia, el porcentaje de humedad, el viento, te aparece a qué hora sale y se pone el sol. O sea, te da toda esa información que si tú la quieres complicar más, la complica, y si no la quieres complicar, pues no. Entonces, muchas veces, pues ya no es solamente como tú la quieras ver, sino como tú quieras que se vea esa información en tu teléfono cuando la consultas. Y bueno, pues yo sé que te cuesta 1 euro. Por 1 euro vas y pagas y la tienes y la instalas y la ves, ¿no? Igual que esta otra aplicación que había también del tiempo, que no recuerdo el nombre ahora, que seguía mucho el tema del diseño de RAMs, que era súper minimalista, parecía un cacharrito de hace 50 años y no daba mucho más. Era prácticamente un dial que solamente podías poner en cambiar del modo blanco al negro, uh-huh. y se acabó. Y te ponía un simbolito con un paraguas y agua que caía, y eso es que llueve. Y otra aplicación que hay del tiempo que te dice hace un frío de narices, ¿no? Por no decirte otra cosa, ¿no? Y no, y te dice el tiempo así, te dice hace calor. Y tú abres la aplicación del tiempo y te pone hace calor. Vale, ya lo sé, tronco. Pero y tendrá su público. Cuando este tío la sí, desarrolla y la vende, sí, será porque ahí, tiene su público.
Si hay 1,000 aplicaciones del tiempo, es porque hay 1,000 formas de verlo y de querer verlo también, ¿sí? O sea, eso, en la Netatmo, por ejemplo, tengo una notificación puesta que es alerta de calor. Hay 3 niveles y cuando aquí empieza a apretar y yo empiezo a sudar aquí en el despacho, recibo una que dice, cuidado, alerta por calor, 1 de 3 y luego 2 de 3. Digo, sí, ya lo sé, no hace falta que me avises. Y ya a la tercera, sé, no me agobies más.
Y a la tercera te manda por una granizada, dímelo. Bueno, pero mira, hay otra eso. Que no sé si la conoces, que se llama Sol, esta aplicación.
Sol.
Tal cual, sin más. Y esta te sirve para, no es una aplicación del tiempo, pero sirve, utiliza tu geolocalización y con esto ves las horas de luz que te quedan por delante. ¿Ves? Uh-huh. O sea, ves en qué momento del día te encuentras, sobre todo cuando quieres ver estrella, cuando quieres saber cuál es la hora azul y demás para salir a hacer fotografías por la mañana, ajá, o por la noche. Y esta está realmente chula. Yo te la recomiendo porque cuando nosotros salimos al campo y demás y queremos tener controlado un poco esas cosas, o para dar paseos por ahí y demás, pues ya sabes en qué momento tienes que aprovechar para salir, porque es el mejor momento para disparar las fotos. Ya te iré contando. Tengo más por aquí. ¿Qué más tengo? Bueno, la de clima. Damos las gracias por esos códigos que nos hicieron llegar para probarla. Expires, que esta es una aplicación que yo tenía por ahí en seguimiento, que me la he encontrado gratis hace poco, aunque ya ha vuelto a subir. Que es una aplicación que me la encontré en uno de estos blogs que se dedican a seguir o a promocionar aplicaciones que tienen un diseño así un poco especial, uh-huh. pero que si bien parecía, por las capturas de pantalla parecía otra cosa, esta es una de estas aplicaciones en la que si nosotros pudiéramos en la Apple Store probar y devolver sin problemas en 10 minutos estaba de vuelta. Porque esta aplicación te vende la moto de decirte, bueno, pues tú quieres saber cuánto tiempo te queda para que te caduque esta, yo qué sé, pues tu carnet de conducir, o vale, cuando tienes que pagar la próxima factura del hosting, por ejemplo, y te quedan 40 días para esto, ¿no? O te quedan 60, o te quedan 27. Esto no es una cosa que yo no pueda hacer con OmniFocus. Es decir, de hecho es una cosa que yo hago mejor con OmniFocus porque me pongo los avisos con una fecha, esto cumple tal día.
Pero es algo que incluso si no usas ninguna aplicación de este tipo, en el calendario
te lo pones, pues, y ya está.
Te lo pones y ya está. O sea, yo nunca haría esto por una aplicación, por muy buena que fuera, porque sería como duplicar, triplicar mis aplicaciones. Y no lo haría.
Yo ya tengo mi aplicación de listas, que es OmniFocus, y se acabó. Y ahí lo listo todo. Listo ideas, listo cosas, listo cosas que tengo que hacer más adelante, tareas, y se acabó. Y cuando quiero saber qué es lo que tengo por delante, miro la vista esta de forecast, miro el calendario y
claro.
Magia.
Eso te demuestra que ahí, ¿cómo llega a ser popular una aplicación para el iPhone? Yo me hago la pregunta muchas veces.
Pues llega a ser popular.
Hay un factor social, que a lo mejor hay una aplicación muy buena y se hace viral y llega a tener el éxito que se merece, pero ahí hay unos escaparates dudosos que presentan unas aplicaciones y que terminan, a lo mejor es un éxito efímero, pero terminan teniendo éxito cuando a lo mejor no lo merecían objetivamente, ¿no? No sé por qué canal nos llegan muchas veces esas aplicaciones que no merecen estar ahí. ¿No piensas eso?
Sí, yo pienso que el mercado está como está, o está de la manera en la que está, precisamente porque en iOS no se pueden probar las aplicaciones. Es decir,
pero hay una corriente que yo estoy viendo que consiste en hacer la aplicación libre, descargable, gratis, te la instalas y en cuanto ya quieres acceder a las funcionalidades, vamos a llamarlas premium, entonces ya tienes que pagar desde la aplicación.
Sí, pero otra cosa es, déjame probar esas cosas premium para saber si merece la pena pagarla.
También. Al final es lo mismo, claro. Al final sí. Pruebas un poco la aplicación. Bueno, es verdad que de esa manera tienes un poco más, te haces un poco más, una idea un poco más precisa. Sin poder probar esas funcionalidades premium, pero sí que, bueno, ves una interfaz, ves cómo funciona y quizá es verdad que se necesita probar las cosas. Si no, no. Les perjudica a ellos al final, porque muchas veces hemos comprado cosas por un impulso y te pasa unas cuantas veces, pero otras veces dices, ya, esto ya me ha pasado, ¿no? Comprar rápidamente sin pensar ya me ha pasado, hoy no lo voy a hacer, ¿no? Y dejas de comprar algo.
Es decir, ahora empieza a darle vuelta. Lo que yo sí tendría claro es que, no sé, por ejemplo, en aplicaciones gratuitas no dejaría poner reseña. Lo tengo claro, es decir, no te cuesta nada, no tienes por qué valorar o no valorar, yo sería así de restrictivo. Y en aplicaciones de pago sí, es decir, votar tiene un coste. Es decir, es que hayas pagado la aplicación. Porque quiero entender que si has pagado la aplicación, has usado toda la aplicación o tu intención es la de usarla toda, completa, y has encontrado fallos y problemas o no, o esa aplicación te satisface y bueno, pues la valora. Yo creo que si todo el mundo valorase, las cosas serían distintas. Primero porque hay muchas valoraciones que solamente se hacen valoraciones negativas. O cuando nosotros hacemos una valoración negativa de una aplicación, si después hay una actualización y solucionan esos problemas o resuelven esas dudas que nosotros teníamos y nos hacen un poco la aplicación a nuestra medida, no somos los que después vamos a la Apple Store y decimos no, esto antes yo le daba 2 estrellas y ahora le doy 5. Porque el desarrollador ha respondido lo que yo le pedía y esto ahora hace lo que se supone que tenía que hacer o lo que yo entendía que esto tenía que hacer. Pero eso no lo hacemos. Entonces, yo creo que los desarrolladores les merece más la pena dar de forma gratuita una aplicación que no te pueda perjudicar una votación negativa a vender una aplicación, meter la pata y que toda esa gente que te ha comprado diga, ¿me has engañado? 1 estrella. Te vas a hundir. Pero es que aunque resuelvas esto en futuras actualizaciones, te vas a hundir porque no te va a comprar nadie. Porque ya te has comido 100 votaciones negativas. Eso no lo levanta nadie. Ni aunque cambies la versión y hagas otra versión distinta de pago y pases de la versión 1 a la 2, eso ya no lo levanta nadie. Entonces, no sé, la gente tampoco tiene problemas a la hora de decir, oye, mira, esta aplicación, voy a ver qué otras aplicaciones ha hecho este tío. Ah, este tío hace normalmente aplicaciones que abandona al poco tiempo, que no actualiza y tal. Ah, pues esta tampoco la compro. Es decir, que la gente no hace eso. Es decir, ya no compra a lo mejor tan a la ligera. Y yo, por ejemplo, te digo que yo tengo menos problemas a la hora de comprar aplicaciones caras, pero compro menos aplicaciones que antes. Es decir, no me cuesta trabajo gastar 4, 5, 6, 7 euros en una aplicación. Pero me duele menos pagar por eso que pagar 7 veces 1 euro por aplicaciones de las que a lo mejor me valen la mitad.
Pero yo te considero como un devorador de aplicaciones porque realmente pruebas muchas cosas. Pero yo te pregunto, ¿cómo te llega esa información? ¿La que terminas probando lo que tú buscas o lo que te llega por feed, lo que te llega por redes sociales? ¿Cómo te llega la prescripción, vamos a decir, de una aplicación?
Pues mira, me llegan por feeds, o sea, por lo que leo en algunos blogs, me llega por lo que yo miro en App Shopper, veo qué se lanza, es decir, de vez en cuando me meto en App Shopper y miro un poco a ver qué es lo que hay, y pues por la interfaz, o sea, solo por la interfaz un poco y por la descripción, por lo que van mirando, de vez en cuando me zambullo en el Apple Store y así, a tumba abierta, me tiro a ver qué es lo que hay. Porque
¿Pero qué es lo que hay? Con una necesidad concreta. Mi motor es ese, es la necesidad. Es decir, yo quiero hacer esto, no lo puedo hacer con lo que tengo, por lo tanto, entro en la App Store y busco hacer esto. Y no siempre encuentro, porque a lo mejor encuentro cosas que no son las que busco y a lo mejor meses después digo, anda, si ya he encontrado lo que buscaba en aquel momento, no lo encontré en ese día y sin embargo existía. O sea, es realmente muchas veces es difícil encontrar lo que buscas. Pero digamos que lo que me mueve es la necesidad. Pero yo veo que tú no. Tú pruebas muchas cosas. Entonces, cuando entras en la Play Store, es buscando con una necesidad o ver qué hay.
Yo entro a ver qué hay y me gusta probar. Es decir, yo tengo un cliente de mail. Yo no sé, tú puedes tener un coche y decir, hostia, pues yo con mi Seat Panda estoy estupendo. Un Audi. Me monto, pues mira, pues no me gusta tanto, tal, es caro y tal, no sé qué. Mira, un BMW. Hostia, pues este me gusta más, ¿no? Se ajusta más a la forma en la que yo conduzco y tal. Yo creo que es un poco eso. Aunque tenga, o sea, no necesariamente tienes que decir, voy andando, no tengo coche, tengo que comprarme uno. Igual tienes ya un coche y simplemente pues vas viendo otros coches y dices, oye, mira, pues este otro le puedo sacar provecho. Es decir, si no hubiera tenido esa curiosidad, yo, por ejemplo, no hubiera descubierto Dispatch.
Pero, por ejemplo, en mail, tú ahora tienes tu cliente perfecto de mail, ¿no? Entiendo.
Sí.
¿Sigues mirando aplicaciones?
Sí.
Sí.
Sí. El otro día vi uno, Evo Mail, no sé qué. Hostia, lo vi, va, no me hizo mucha gracia y se acabó. Pero es decir, sigo mirando a ver qué es lo
pero
que
sigues
hay.
Mirando.
Al igual que estoy atento a otros clientes de mail, aunque ahora mismo tengo mail en Mac, estoy pendiente de otros clientes de mail que hay por ahí y de algunos que prometían mucho y que después de 2 años o 3 años siguen sin aparecer por ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues uno nunca deja de mirar a ver qué hay, ¿no? Yo qué sé, yo por ejemplo, en las aplicaciones que utilizo como para el tema del podcasteo y demás en el móvil, pues yo ya tenía mis necesidades cubiertas. Ahora está BossJock, de la que, bueno, pues nos ha hablado David, he visto hablar un montón de gente, sé que Emilio la usa también y demás, y ahora está en oferta, y he dicho, bueno, pues mira, me la compro, ya la probaré, ya veré qué puedo hacer con ella, ya sabes que puedes bajártela al iPad, al iPhone, Philip, para trastearla, y bueno, pues es cuestión de ver y de probar, y ya está, es decir, no pasa nada por echarle a esto algún rato, es decir, si al final lo que nos gustan es probar aplicaciones, ver aplicaciones, y ver un poco qué se cuece o de qué forma se hacen las cosas, pues uno tiene que ir probando y viendo. Sí, no sé, sí. Yo me fijo mucho en lo que la gente compra y en lo que la gente usa, por ejemplo, en AppShopper. Uh-huh. Eso me hace pensar, oye, pues este tío ha puesto esta aplicación en seguimiento, voy a verla yo también. Y sobre todo después por los blogs, pero cuando la gente me cuente algo, no cuando la gente simplemente, pues, añado aquí a cascoporro un montón de aplicaciones a ver si bajan de precio. Y después mira y muchas de ellas pues son una gran mierda. Porque todo hay que decirlo, Philip.
Sí, sí, he dicho todo. Pero me interesa saber cómo llegas, por eso te preguntaba, cómo llegas a probar esa aplicación en concreto, una, la que sea.
Pues
porque, porque es verdad que hay mucha... para mí es confuso, o sea, no es que sea confuso, es muy extensa la App Store, es muy extensa. Y incluso buscando algo concreto a veces no lo encuentro. Lo encuentro meses después por otro canal, vamos a decir, y me doy cuenta de que ya existía, en ese momento no lo encontré. Ya hay confusión, por lo tanto. Pero es que hay más confusión muchas veces con cosas que lees o que te meten información errónea, entiendo, ¿no? Que te hacen probar algo que al final no merece la pena, porque ni siquiera lo han probado a fondo o porque, no sé si te han mentido, pero vamos, te han hecho relucir cosas que luego no son tales, ¿no?
Bueno, te das cuenta de eso y te das cuenta, por ejemplo, como con muchos cacharros, ¿no? De los que nosotros probamos o vemos y demás. Hace unos meses, o sea, me doy cuenta de ello porque, bueno, pues hace unos meses nosotros hablamos de un cacharrín que no sé si tú o yo lo vimos y no llamó la atención, ¿no? Por alguna necesidad que tuviéramos en ese momento. Y ese era este pincho de SanDisk que, bueno, pues crea una red Wi-Fi, te sirve para compartir. Sí. Bueno, pues yo ahora estoy revisitando esa idea, estoy mirando, diciendo, bueno, pues a ver si encuentro algo, a ver qué ofrece el mercado, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Y me encuentro buscando review de este cacharrín, me encuentro buscando reviews de otra versión que hay, de modelos parecidos que hay, de ya no solamente de Sandy, sino de Kingston.
De otras marcas.
Uh-huh. Y me meto en Amazon. Hay un sitio donde siempre tienes que meterte a buscar reseñas y es amazon.com. Uh-huh. Porque hay gente que se las curra y se las curra en vídeo. Y se las curra muy bien. Y después te das cuenta que si sales al Google más desnudo, más bruto, más salvaje, y te pones a buscar, encuentras un montón de sitios donde la reseña es la copia, o sea, el copiar y pegar de las especificaciones del blog de la compañía, y dices, ¿qué carajo me han contado? Sí. O sea, no me han contado nada, o sea, no me han aportado nada distinto de lo que yo puedo leer o encontrar en la página oficial.
Claro. Es decir, hacer una review que aporte realmente algo, no lo puede hacer cualquiera. Incluso alguien que sepa hacer reviews en un momento dado puede fallar, porque al probar un producto resulta que le ha llamado mucho la atención algo muy bueno y ha pasado por alto otras cosas que no eran tan buenas. Y yo eso lo admito. O sea, no me molesta eso, porque es como si hablo con un amigo y tiene ese SanDisk y me dice, pues mira, es fantástico, porque tal, pero le pasa esto, no sé qué. Me interesa su opinión, aunque falle en su opinión. Pero lo que busco es la experiencia personal. ¿Me entiendes? Aunque su prescripción no sea la correcta, pero busco esa experiencia personal. Lo que no busco es una lista de características, porque eso, y desgraciadamente es lo que se encuentra. O bajo la apariencia de una review no hay más que eso muchas veces. Y sobre todo hay que tener en cuenta un factor que a lo mejor no tenemos en cuenta muchas veces, y es que una opinión es una opinión en un momento dado.
Sí, quizá
el tiempo cambie, evidentemente, porque con el uso intenso de un cacharro eso varía. Generalmente a peor, algunas veces a mejor, porque tú no has sabido ver precisamente todo lo que ofrecía el cacharro
También muchas veces porque las intenciones nuestras no son las mismas al principio que al final.
Eso es.
Es decir, cuando tú coges un cacharro y dices, no, pues para esto concreto va muy bien, pero es que yo ahora le pido el triple. Uh-huh. Entonces es cuando te encuentras, por ejemplo, gente que dice, no, este ordenador va muy bien, o sea, un Mac Mini va muy bien y te permite hacer todo lo que tú haces. ¿Cuáles son tus necesidades? Pues mis necesidades son navegar por internet, escuchar música y ver películas. Claro. Pues con un Mac Mini vas sobrado. No, pero es que ahora quiero hacer Photoshop. ¿Cómo? Sí, Photoshop. Y además quiero tener abierto Final Cut Pro y quiero además tener abierto al mismo tiempo esta otra cosa, y quiero estar conectado a otro equipo que tengo por una VNC y quiero... tronco, necesitas una granja de servidores para ti.
Claro, claro. Hay trabajo por parte del que hace la review y por parte del que la recibe. Hay que saber interpretar todo eso, ¿no? Muchas veces, incluso me ha pasado a mí, muchas veces tienes tantas ganas de comprarte algo que lo que estás buscando son reviews buenas. Cuando encuentras una mala, dices, esta no me vale, ¿verdad? Entonces hay que saber interpretar toda esa información.
Esto es haciendo una analogía que no sé si a mucha gente le gustará, pero esto es como las películas. O sea, yo puedo saber, por ejemplo, que las películas que me recomienda un amigo, que me recomienda Antonio, pues no son las que más me gustan, pero ya lo sé. O sea, ya sé que, o sé que las que me recomienda Juan, pues sí me gustan más. Alguna no, alguna baila, ¿no? O las series que me recomienda Felipe, pues, es decir, ya sabes un poco a lo que va, ¿no? O dice, oye, mira, pues yo sé que las series que me recomienda Felipe, el 90% me gustan. Igual hay 8 o 10 de las que me recomienda, pues que son una mierda o que no van conmigo, pero, oye, mira, pues se lo perdona. Pues con esto, con las aplicaciones, va igual. Es decir, no es lo, y aparte, estas recomendaciones tampoco son lo mismo. Si alguien te recomienda una película que ha visto, tú puedes decir, bueno, este tío la ha visto, pero ya sé que yo no coincido mucho con su gusto, o en las partes, a él le parece interesante, a mí no. Pues con las aplicaciones es igual. Tienes gente que te recomienda aplicaciones que no ha probado y dice, me está vendiendo una moto, y tienes gente que te recomienda aplicaciones que ha probado y tú sabes que, bueno, pues hay veces que sí coincide y hay veces que no. Entonces yo creo que algunos de los blogs que sigo sí coinciden bastante, al menos en estéticamente, las recomendaciones de aplicaciones que leo o las que intento hacer, creo que la gente que coincida estéticamente o en el uso que se le puede dar a algunas aplicaciones, pues sí coincidirá conmigo y dirá, bueno, pues mira, Manolo recomienda aplicaciones, o en iCharla recomiendan aplicaciones que no suelen gustar el 90% o el 80% de las que nos recomiendan, porque o bien la han probado, y si no la han probado mucho o no la han probado en profundidad, suelen ser cosas que, bueno, pues para ellos han tenido una utilidad, o han visto que tienen un diseño que está trabajado, que hay un desarrollo por detrás, que le han metido O sea, que le han metido su hora y se han preocupado por sacar una aplicación correcta y demás. Entonces, eso un poco es lo que tienes que mirar. Es decir, más que la recomendación concreta de, oye, esta aplicación es una mierda, me la habéis recomendado vosotros. Ya, pero no pienses solamente en esa que no te ha gustado, sino en todas las otras que te hemos recomendado que sí te han gustado.
Sí, sí, hay que saber valorar lo que lees, evidentemente. Perfecto, muy bien, pues veo que no has probado, que no paras, vamos, que sigues probando muchas cosas.
Aquí tengo, o sea, estoy mirándolo, digo, vamos a ir así rápido porque llevamos hora y media y estoy viendo que me quedan como muchas cosas que contarte y que te puedo contar rápidamente o no. No lo sé, ¿cómo anda de tiempo?
Ahora ando muy justo de tiempo, porque nos tenemos que ir dentro de nada. Yo tenía otra para comentarte, pero voy a necesitar más tiempo para probarla. Ajá. Es una aplicación que te gestiona las distintas versiones de archivos que tienes en Dropbox, de forma mucho más fácil e intuitiva que a través de la web, y estoy en ello, así que, pero hablaré de ella cuando la haya probado más a fondo. Si a alguien le interesa investigarla, se llama Revisions, o sea, Revisions escrito. Ajá. Y tiene muy interesante para el que, como yo, pues trabaja en un mismo archivo, guarda copias sucesivas y quiere recuperar, volver atrás en el tiempo, digamos, en esos archivos de texto, por ejemplo, de interesante. Pero volver a hablar de ella.
Pásame por ahí un enlace porque...
Sí, te pasaré esto y ARC, que...
Y ARC.
Que creo que es interesante.
Dejaremos por ahí un montón de enlaces. Yo, si quieres, sí, aprovecho para recomendarte un libro que nos han hecho llegar al mail, que se llama Apple sin papeles. Es un libro... ¿Te acuerdas de este libro que recomendamos en su día de David Sparks?
Paperless, ¿no?
Sí, de Paperless. Bueno, pues... El gran problema de este libro es que era y es en inglés. Ajá. Y eso es un problema. Está roto el libro. El libro está mal. Entonces, gracias a toda esta gente que piensa que ese libro está mal, ha habido alguien que ha sabido escucharlos y que ha sabido darle todavía una vuelta de tuerca más a este Paperless. Y bueno, pues Eden ha sacado este libro de Apple sin papeles. Nos ha hecho llegar un par de códigos para que probemos el libro. Perfecto. Para que leamos. Yo debo decir que no lo he leído entero, pero...
Yo no lo he descargado siquiera, pero pienso hacerlo. Es el enfoque de lo que hasta donde has leído es parecido, va en el mismo sentido de lo que sabíamos.
El enfoque es el que es, porque el paperless es el que es, pero sí hay una vuelta de tuerca en cuanto al uso de programa, el uso de Haskell, por ejemplo, de la regla, ya sabes. Entonces... Yo creo que todo esto, con, por ejemplo, pues con ese keyboard maestro con el que tú te vas a hacer, casa mucho. Ajá. Cuando yo conecte el escáner al ordenador, quiero que pase tal cosa, que se me abran tales programas y que empiece, pues no sé, puedes hacer cositas así. Yo creo que por el precio que tiene el libro, que nosotros, bueno, pues damos la gracia a Eden por hacernos llegar los códigos, creo que el precio estaba en 3, no sé, son 3 o 3,99. El precio es para lanzarse de cabeza a por el libro y que la gente no se lo piense mucho. No le vamos a pedir códigos a Eden para hacer sorteos ni cosas de estas, porque creo que no merece la pena hacer sorteos, sino merece la pena que directamente, si te quieres leer el libro y
sí,
quieres aprender algo de esto,
eso, sí.
Es ahí. Es decir, si no has sido capaz de aprender con el de David Sparks hace un par de años, ahora es el momento. O sea, ahora ya no tienes excusa para decir, es que no está en castellano. Ajá. Ahora está.
Perfecto. Entonces, ¿recuerda el título una vez más?
El libro se llama Apple sin papeles. Yo te lo confirmo ahora mismo. Me meto en la eBooks Store. Aquí lo tenemos. Apple sin papeles, efectivamente. Y es que no me viene el precio. Claro, no viene el precio porque lo tengo aquí.
Porque lo tienes. Vale, vale.
Efectivamente. Bueno, pues viene con el marchamo de calidad de Patu Flings, que también lo ha recomendado hace poco. Y supongo que él sí se lo ha leído, porque él sí ha estado un poco ahí en la sombra con Eden mientras que lo escribía. Y o sea, sé que han compartido más de una conversación por otros medios.
Ajá.
Y bueno,
pues eso es un sello de calidad, sin duda.
Es un sello de calidad, vamos, indiscutible. Y perfecto. Bueno, pues yo creo que aquí ya voy a empezar a poner este episodio de charlas. Era el episodio número...
121, si no me equivoco.
Bueno, pues estoy iniciando el guión del 122, Filip. ¿Cómo te queda?
Raro, raro.
Sí, pero es que tengo guión para incluso entre lo que tú me vas a contar y esto sale ya casi para un 123.
Perfecto. Que será ya el año que viene, entonces.
Ya para el año que viene, sí, pues ya pasaremos a hacer ese podcast semestral como infosicado.
Perfecto. Muy bien. Bueno, Manolo, pues que lo que resta del mes de agosto vaya bien, si no hablamos antes.
Sí.
Yo espero poder disfrutar de unos días más muy necesarios, tal y como está el patio, para la salud. No sé si podrá ser, pero si puede ser, lo intentaremos a finales de agosto. No sé si tú tendrás esa misma oportunidad o no. Intuyo que no vas a tener muchos días.
En verano solo he tenido un fin de semana libre.
Ajá.
Solo uno. O sea, entonces ha sido fantástico. Todavía me estoy sacando espinas de...
Y las previsiones que siga así, ¿no? Hasta que acabe
el mes de... Las previsiones son que he tenido uno y no voy a tener ningún fin de semana libre. O sea, ya no hablamos de semana. O sea, yo cuando escucho a la gente que me dice, ay, vengo de las vacaciones y vengo fatal. Vengo con el síndrome de depresión post-vacacional. O sea, síndrome de depresión post-vacacional. Me dan ganas de quitarme...
Ese no lo puedes tener, ¿no?
Me dan ganas de quitarme la correa y partirle la hebilla en la espalda. O sea, ¿qué me estás contando? Sí, es depresión post-vacacional. O sea, eso son enfermedades de rico, no me jodas.
De rico, es claro.
O sea, yo no tengo vacaciones. Nada, bueno, yo hasta septiembre... en septiembre tengo un fin de semana libre para salir a hacer esta carrera y demás. Lo tengo yo porque de momento no me han cambiado el turno, pero Gema todavía no lo sabe. Entonces viviremos al límite como nos gusta a nosotros y hasta el día de antes no sabremos si nos podemos ir a correr esta bueno, historia. Ya pues te contaré.
Disfruta del calor de Córdoba mientras puedas.
A tope. Estamos haciendo pan en la terraza, Fili, no te cuento más.
Y a la más mínima oportunidad volvemos a hablar, quizá sea antes del fin del mes de agosto, quién sabe.
Yo espero que sí. Voy a compartir contigo una fotografía que me hacía llegar Gema al inicio de la grabación para que tú la veas, a ver si me deja pegarla aquí. Paste. Ah, efectivamente. A ver si distingues lo que es. Te va a llegar en un momentito.
Ajá.
Y no sé si podemos utilizarla para fondo, para el post del blog, si quieres. Está llegando de por IMESA, te está saliendo de aquí.
Pesa mucho, porque no ha llegado aquí todavía.
Foto en alta calidad.
Se ha quedado a mitad de camino. El calor se nota.
Está pidiéndole paso a la conversación de Google Talk. Ahora sí te ha llegado.
No. En el chat
de no, por IMESA.
El chat está inmaculado, no tiene nada.
No, en eMessage tiene que haberte llegado.
Ah, en eMessage. Uy, va a tardar más todavía por ahí. No tengo nada.
¿No te llega al ordenador? ¿No te llega?
Sí, me llega al ordenador, pero no me ha llegado ni al iPhone ni al ordenador. Ahora me ha llegado a... Es que, al ordenador no ha llegado. No sé si lo terminará haciendo o lo voy a ver en el iPhone.
Pues ahí ahora, tenemos a un inquilino de esta terraza. No sé si es... O sea, se ha apreciado el grito de Gema al inicio de la grabación.
¿Qué bicho es? ¿Un murciélago?
Es un murciélago, vampire que estaba ahí. Van anidando, o sea, esto es...
Sí, la fauna, tengo paso, algunas historias desagradables que contar con murciélagos algún día. Soy como un imán yo para los murciélagos. Si estuviera yo en tu casa ahora mismo estaría en mi cabeza, más o menos. Pero yo te lo contaré en otra ocasión. Si les tengo aprecio. Por aquí hay muchos. Cuando salgo con la perra al atardecer, anochecer, es peligroso, porque vuelan bajo y se ven muchos, o sea que... Pero tengo que confesar que de tan cerca no había visto... Bueno, una vez, sí.
¿Tú piensas que cada murciélago es un kilo menos de mosquitos que tienes alrededor de tu casa?
Sí. Y es ahora mismo esta foto, ¿no? Ha sido
calentito. Sí, está ahora mismo.
Interesante. Esa la publicamos en el post para que la gente sepa de qué estamos hablando. Me lo voy a quedar ahora mismo para publicarla. Perfecto. Muy bien, Manolo, pues esperemos que no pase mucho tiempo y que podamos compartir pronto una nueva grabación y nuevas cosas.
Pues ya te contaré porque tengo cosas aparcadas desde el episodio anterior y ya te iré contando, a ver cómo evoluciona todo.
De hardware tengo algunas cosas que contarte. Tengo un SAI que me está dando grandes satisfacciones desde hace algún tiempo. Porque sabes que aquí, aparte de cortes de ADSL, sufro muchos cortes de luz.
Y tengo que decir que me ha cambiado totalmente la vida, el SAI, ¿no? Pues no se interrumpe ni mi conexión ni mi ordenador en esos microcortes. Incluso llego a aguantar, pues no sé, cuarto de hora, 20 minutos tranquilamente. Y la verdad es que es algo que para plantearse. Bueno, tú trabajas mucho con un portátil, es algo que no sufres. Sí, pero sí. Es algo que tenía que haber hecho hace 10 años como poco, es algo siempre aplazado. Y la verdad es que, en fin, tengo algunas cosillas por ahí que contar.
Pues yo te contaré a ver cómo termina esta investigación mía con los discos wireless estos para acceder. Porque los que tenemos iPhone pequeño, de poca capacidad, entonces si te quieres llevar unas pocas de películas de vacaciones,
esto es algo, es una alternativa. Este producto del que hemos mencionado otra vez, ¿cómo se llama? SanDisk, ¿no?
SanDisk
Wireless. Mencionamos por Navidad, que ha tenido mucho éxito. Es algo que he echado de menos estas vacaciones, porque me hizo falta, vi la necesidad. Es algo que no compré en su día, dije, tal... Y al final es algo un poco, lo veo un poco como la batería de repuesto del iPhone, ¿no? Que te llevas a todas partes y que, pues, entre otras cosas, en vacaciones me ha salvado la vida innumerables veces, porque cuando sales todo el día, pues te hace falta. Pues eso me habría venido muy bien también, porque... Pues
esto es una forma de invertir en almacenamiento, pero invertir en un almacenamiento que vas a llevar siempre contigo.
Eso es.
Es decir, aunque cambies de iPhone, aunque cambies de iPad, va a estar siempre ahí. Y el tema está en que ya no solamente es que hagan streaming a varios dispositivos al mismo tiempo, sino que ya hagan streaming en HD. Ya incluso tienes algunas versiones por ahí en las que tienen una batería interna con la que puedes cargar el iPhone. Tienes una conexión Ethernet en la que si llegas a un hotel y te encuentras esto de que solamente hay un cable allí y se acabó,
fantástico.
Pues también puedes crearte la red.
Confío en ti para que investigues todo esto y me lo cuentes la próxima vez, porque me interesa mucho. ¿De precio, los precios van cayendo o se mantienen más o menos?
Los precios más o menos se mantienen con alguna oferta, pero es que voy viendo que hay algunos de marcas tipo como esta de las baterías Anker, Raupower y cosas estas similares, que hacen muchas cosas, pero es que ya encuentro incluso algunas de Kingston que hacen lo mismo. Es decir, que tienen una batería pues de 4.000 miliamperios, que es una locura, pero un par de cargas de iPhone te pueden dar en un momento dado.
Muy, muy completo. ¿Y de tamaño? ¿De qué estamos hablando?
El tamaño ya eso es lo más peliagudo. Es decir, lo más pequeñito son los de SanDisk. Este de Kingston sería el tamaño pues casi como un iPhone más o menos.
Ajá.
Te permite meter tarjetas SD o meter pinchos USB, incluso discos externos.
Ajá.
O sea, ya como para que montes algo más, es decir, como te montes un pequeño NAS, un pequeño servidor en casa. Portátil, cuando vas de vacaciones en algún sitio. Lo enchufas todo ahí y te sirva para eso.
Nada, cuento contigo para que nos hagas un informe en el próximo e-charla. Te lo recordaré.
Ya te contaré.
Perfecto.
Bueno, pues nos vemos, si no la semana que viene, dentro de 15 días. Vamos a hacernos una promesa falsa, Filip. Venga, 15 días, nos vemos.
Te diría que casi mejor en una semana, aunque como la cosa está difícil, en cuanto surja la oportunidad, esperamos irnos unos días. Entonces, quizá dentro de una semana sea más fácil, o quizá no lo sé, pero lo intentaremos.
Vale.
La promesa va a ser grabar antes de final de agosto. Esa es la promesa. ¿Vale?
Bueno, con suerte en septiembre. Hasta luego, Filip.
Hasta luego.
Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.